Buenas tardes, Juan Chuní.
Buenas tardes, Sapo. Buenas tardes para el señor arroba Alvin Green, adicto a la distorsión y con un cortecito de pelo muy punky militar. El emperador de la consola, la persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol.
Arroba Niki Batalla, ¿qué tal?
¿Qué dice, Sapo? ¿Cómo andamos?
Muy bien, por suerte. Tengo un Jorge Valmeri también acá a mi derecha.
De usado.
Y bueno, hablando de lo que es la Estación Espacial Audiovisual, hay mucha gente trabajando denodadamente. Tengo un arroba César Giacosa haciendo los registros para las redes, fácil de viarse. Es decir, Twitter, Instagram, Facebook. El Facebook está muy activo últimamente, quiero que entren y vean los contenidos que estamos generando. Está el Tanito de Switcher Master. Durante un mes va a estar sustituyendo a Giacosa con la atenta vigilancia de Luchi, ¿no? Este que lo está coacheando en el arte, en el difícil arte de switcher masterear este programa. Buenas tardes para todos. Bueno, Jorge estaba comentando esta. ¿Usted conoce las cortadoras de pasto eléctricas?
No la conozco, pero me las imagino.
¿Qué sería una cortadora de...?
Hacen menos ruido que las de combustible.
Exactamente.
Tampoco conozco la bordeadora eléctrica, que me preocupa más que la cortadora de pasto, porque la cortadora de pasto hace menos ruido que la bordeadora. La bordeadora es como un motor a dos tiempos con el caño de escape libre.
¿Es la reina de los ruidos molestos, la bordeadora?
Sí,
está con la moladora ahí, ¿no? Pelo a pelo.
Imagínate que hasta Pelufo le dedicó una canción, música de bordeadora.
Es verdad.
Si será molesta, que me lo imagino tratando de dormir una siesta en Costa Azul. Habla de la siesta.
Poné música.
Y la música de bordeadora que
arranca así, ¿no?
Claro, que te molesta, te puede partir al medio la siesta, la paz, todo.
¿Cuáles son las horas en las cuales de tarde estaría prohibido utilizar una bordeadora?
Y entre las 2 y las 6 de la tarde en verano.
No, las 6 es muy tarde.
No, es muy tarde. Bueno,
no, yo creo que hasta a partir de las 4 y media podés.
No, te tenés que hacer desde las 10 de la mañana a las 3 de la tarde, si querés.
¿Cómo?
De las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, autorización del uso de bordeadora.
No, creo que hasta las 3
acá,
de la tarde.
Mirá.
Las 3 de la tarde es tarde.
Jardineros lejanos.
Asesina en tu siesta.
Pensé todos morimos. Hoy no es el día para mí. Hay resaca en mi plaza. Los restos de otra vida. El tiempo es inexacto. Las nubes no quieren llover.
Entra en un sueño, ¿no?
Una canción romántica.
Dijiste yo soy la reina que viene a ocupar tus tierras. Quiero que el mundo entero escuche que te quiero. Letra de quien te adora. Música de
Ahí una noche de amor, acostarse muy tarde, hubo una resaca y en el momento que tocas la cama.
Dice Jardineros Lejanos, o sea, hay más de una bordeadora, ¿no? Es como una sinfonía de bordeadoras.
Y a veces pasa que si el jardín es grande, hay que ocuparlo con dos bordeadoras por lo menos.
Sí,
y con una máquina de cortar pasto.
Y la sopladora.
Y la sopladora, sí.
La sopladora.
Sí, pero la sopladora no jode tanto.
No, la sopladora no jode.
No, es muy linda de usar.
Te jode la sopladora de pronto a veces si vos venís, no sé, en moto, por ejemplo. Y el loco no se dio cuenta y te tiró todo.
Cuando estás caminando al lado.
El polo, ¿eh?
Cuando estás caminando al lado.
Si no cerraste la ventana de tu casa.
Te jode la sopladora, sí.
Bueno, si estás muy cerca, sí.
Claro. ¿Nunca le pasó caminar por al cerca de alguien que está con una bordeadora y te pega el pasto bordeado?
Sí.
¿Ese pasto duele? Como
un chicotazo.
¡Taca!
Si te pega la borde, el chicotazo de la bordeadora, ni te digo.
Bueno, eso es...
No, sí, pero, es un cablecito de porquería.
Sí,
¿no?
Sí, pero me imagino que tratás de esquivar la bordeadora, ¿no?
Depende, porque si vos estás en un problema con el bordeador...
Que te ataque con la bordeadora.
Te ataca con la bordeadora y te hace... ¡Salí acá! ¡Bum! Te toca, che, chicotea con la bordeadora. No sé qué te puede ocasionar. No lo sé, porque es un... Nada, un cablecito
un
de morondanga.
¿Eh? Un mini latigazo.
Sí, pero es un mini latigazo. Es un latigazo, habría que ver. No sé, nunca me chicoteé una bordeadora.
¿Hay alguien en la República Oriental del Uruguay que en este momento está viviendo un infierno?
Eso seguro. Yo querría saber si hay alguien que alguna vez lo chicoteó una bordeadora. A ver cuál es el impacto, ¿no? En su piel.
Ese alguien se llama Tímpano Esteño.
A Gastón lo chicoteó una bordeadora, a ver. Un testimonio de primera mano.
Sí, cortando el pasto de mi casa en Monterrey, se cortó la tanza y me pegó acá arriba en la frente.
¿Y?
Me dejó marcado. Es un guascazo, una tanza, te pega en la cabeza.
Claro, pero o sea, dejó la marca y un
¿sangró?
Pequeño moretón.
Sí, claro, porque era...
¿Sangra?
Sí.
Y un poco de sangre.
Un cortecito ahí, claro.
Superficial, un corte superficial.
Claro. No fue tipo, me cortó un pedazo de cara. Bien. Pero fue un corte en la frente de un pedazo de tanza que se cortó. Y me dio de una...
Salió volando.
Unos centímetros más abajo y te agarra el ojo, por otra parte, ¿no?
Casi quedo como Kirchner, sí.
Bueno, es cortito. Es una carta al director de búsqueda, obviamente. Nos llama Tímpano Punta Esteño.
Fueron al fondo de la olla. Agarraron búsqueda y dijeron, bueno...
Siempre. Sí,
sección carta del lector.
¿Cómo se arranca a leer búsqueda? De atrás hacia adelante, ¿no? De la carta del director hacia la... Es como el diario, ¿no?
No, así arrancas vos. Yo arranco por las noticias principales.
Bueno,
o sea que hoy no hay mucho.
No, igual ya la vamos a meter, ¿no? Pero es cortita. Dice, mientras escribo estas líneas en un barrio de Punta del Este, en una casa a nivel tierra, cercano al shopping, me encuentro protegido por ventanas DVH. DVH.
Ah, doble vidrio.
Que apenas mitigan el ruido de la barométrica de 9.000 litros... cuya potente bomba ha llegado al vecino de enfrente, el cual, como su familia se triplicó en estas fechas, debe llamarla al menos dos veces al mes.
Mucha caca.
Y así cada vecino. Además, el jardinero, como es viernes, tiene a todo motor su cortadora de césped a nafta bicilíndrica.
Uh-huh.
Y así cada uno de los cuatro vecinos una vez a la semana. No podemos
olvidar... Buena cortadora.
¿Eh?
Buena cortadora.
La tiene calada, ¿no?
Bicilíndrica, con la una tiene Harley salada. Casi.
Sí, no conozco de motores de cortadora.
Cortadora Harley.
Suena importante.
Suena sí, bici. No podemos olvidar que los perros de...
De dos cilindros, sapo, es un montón.
Sí, bueno, está. Y claro,
¿qué
mucho ruido.
Quiere decir eso en materia de cortar pasto? No.
Y bueno, lo mismo que en materia de cualquier motor. Tenés más capacidad de carga, más potencia en el motor. Y hace más ruido, a no ser que tenga un silenciador de buena calidad.
Caño recortado.
¿Eh? Con vos tenés recortado. Cuatro cilindros en el motor de tu auto, las motos tienen dos cilindros o un cilindro. Dos cilindros.
Esta bordeadora tiene dos cilindros.
Vos podés hacer una combustión más potente porque tenés más nafta, más carga de nafta.
Te subís arriba de la bordeadora y salís.
Entonces, la cortadora de pasto bicilíndrica, supongo que lo marca porque dice, vos, no es cualquier cortadora, ¿no? Estamos hablando.
De la reina de la cortadora.
Sí, claro.
Sí, una máquina. Dice, no podemos olvidar que los perros de tres de los cuatro vecinos se han alterado por el calor y los ruidos, comenzando a ladrar. Después habla de los delíos.
Entonces tiene ladrido, succionadora de soretes y una cortadora bicilíndrica. Todo sí. Eso junto a la vez.
Y más.
En pues, todos los vecinos, ¿no?
Habla de los deliveries que buscan sus destinos. Con sus bocinas. También está la fita.
Pero, lee toda la frase porque la frase es importante.
Yo, a esta altura, sin haber terminado el primer párrafo, estaría pensando en vacacionar en otro lado.
Bueno, él quiere cambiar su entorno. Claramente que quiere cambiar todo su entorno.
Creo que es un iluso, ¿no?
Y él poder dormir tranquilo su siesta.
Claro, pero es más fácil que se mueva él a cambiar todo su entorno. Tiene que pelear contra los vecinos, contra la barométrica, contra el césped corto, contra los perros, contra el colectivo perro, que es muy, muy defendido por el ser humano.
Sí.
¿Qué querés que haga? Si tengo perros en mi jardín.
Pero pone
que no ladren, son perros.
Pero pone soluciones para todo, ¿no?
Dice, lee la oración, sí, claro, de los delivery, sapo. Lee la oración
de los delivery. Los repartidores de encomiendas y delivery que buscan sus destinos de entrega y se anuncian a 100 metros de distancia con sus bocinas sin conocer el uso del timbre.
Les mide la distancia en la que suenan las bocinas.
Este, cuando vos no puedes conciliar el sueño por los ruidos afuera, te pones muy
específico.
Específico en
irascible, además.
Irascible, ¿no? Y todo se potencia. También están las fiestas en las piscinas con música a todo volumen. Y el camión de la basura que pasa puntualmente, pero no puede circular debido a los vehículos mal estacionados, obligándolo a tocar su voz.
Y bueno, eso es lo que tiene veranear al lado de un shopping, ¿no?
Sí.
También. O sea, lo delivery, van a buscar la comida al shopping, después salen de ahí.
Estás culpando a Tímpano Punta Esteño.
Y Tímpano Punta Esteño, claro, yo ya conozco esa zona de Punta del Este. Es entre Boulevard Artigas y la otra, ¿cómo es que se llama? La clásica...
Roosevelt.
Y la Roosevelt. Es ahí, ese sector en el que está veraneando.
Imagínate esto, 24-7. Más el olor de la barométrica, más el delivery tocando bocina.
No, la bordeadora, ya con la bordeadora no necesitas más nada. Es insoportable. Mirá, imagínate que querés dormir una siesta.
Pero no creo que se dé todo a la vez. O sea, el delivery no debe llegar a la hora de la siesta y la barométrica se sincroniza.
Pero capaz que el tipo está postrado en su cama, Nico. Tiene una enfermedad.
Cuando
entonces está todo el día ahí en la casa y sufre todo. Sufre el camión de la basura, lo delivery, sí, la barométrica, los perros que ladran, las fiestas en piscina con música.
Tímpano Punta Esteño está postrado.
Cortadora de pasto bicilíndrica.
Si ese fuese el escenario, no sería tan dramática la solución de mudarse, ¿no?
Bueno... Pero él, digamos, quiere trascender su ser.
¿Qué propone, propone Tímpano?
El problema holístico.
Claro, no podía dormir y escribió una carta al lector de búsqueda. Claro. ¿No? Hablando de una persona de unos 70 años.
Seguramente.
O muy quemado. O muy viejo o muy caliente.
Acá empiezan, digamos...
Es un viejo quemado. Es un viejo quemado.
Es un viejo quemado.
Es un viejo quemado.
Dijo, bueno, ¿qué hago si no puedo dormir? ¿Qué hago? No, me voy a tomarme una pastilla.
Digo, en general es el motor de las cartas al lector, ¿no?
Sí, el enojo.
Ser un viejo quemado.
Sí, y la edad. La edad y el enojo son los dos motores que te llevan a escribir las cartas al lector.
Así es una jornada típica en la época del año de mayor valor por hora de alquiler en Uruguay.
Reflexión. Datos, no, está
vive
bien.
Ahí, vive ahí.
Seguramente.
Vive todo el año ahí.
¿Qué hacemos al respecto? Pregunta, poco y nada. Los decretos municipales existen, pero son de difícil aplicación, a menos que se trate de una fiesta estruendosa. Nada regula lo mencionado anteriormente.
Los detalles que te cagan la vida, digamos.
Sí.
O la siesta, mejor dicho.
Sí. Que en conjunto superan los decibeles permitidos y a lo largo del día superan toda paciencia. Descansar es muy difícil, la noche no es mejor. Solo los días 14 y 15 de enero tuvimos... un pequeño descanso con el recambio, el barrio quedó más tranquilo.
Aparece el dato, perdón, me olvidé de contarlo. Luis lo pone en el chat de YouTube. DBH, doble vidriado hermético.
Claro.
O sea, tiene una bruta ventana para evitar el ruido.
Y sí, ¿qué te parece?
Y aún así, no soporta más tímpano Punta Esteño. No.
Y capaz que tiene el oído muy agudizado, porque es ciego.
Porque sí, y está postrado. Porque además de postrado está ciego.
Exacto.
Tímpano Punta Esteño.
Ni con el doble vidrio el tipo logra la paz por la sensibilidad de su oído. No,
vos
perdés
un sentido y agudizás otro.
Exacto.
Es lo que sucede, por ejemplo.
Te escucha bordeadora.
Por eso le dicen el tímpano.
Hasta en el,
¿no?
hasta en el cuartel ese que está al lado del aeropuerto. Sí. ¿No? Entrando a Punta del Este.
Tímpano es lo único que le va quedando, ¿no?
Es
lo
único, es una que oreja caminante.
Tímpano Punta Esteño. Sí, es una oreja postrada en una cama. Muy grande.
Sabés que puede escribir al menos, ¿no?
Que escribe con su lóbulo, chiquitito.
Moja con tinta.
Moja con tinta.
Sí, y le piden que se las mande al correo, ¿no? La señora que lo cuida.
Es un contrasentido, pues todos buscan descansar en la naturaleza, pero casi nadie lo logra debido a esta suma de incidentes. Cada uno inocente por sí mismo. Para quienes vivimos aquí todo el año, es la peor época.
Viste, te dije, pero ¿qué espera, 15, tímpano?
15 días, 20 días.
Claramente es una oreja muy, muy, muy amargada.
Bueno, le están cagando el verano a tímpano.
No, pero no es el verano. Él vacaciona... vivir en un balneario,
sí.
¿No es vacacionar todo el año?
No, más que una oreja es una ojera, ¿no?
¿Por qué? ¿Eh? Sí.
No duerme.
No, es una oreja con ojeras.
Hoy arranca el desfile de carnaval y ahí va a estar Nico Batalla, el humorista número uno de la República Oriental del Uruguay.
Dice, bueno, es un contrasentido, pues todos buscan descansar en la naturaleza, pero casi nadie lo logra. Debido a esta suma de incidentes, cada
para.
Sí.
No está en balizas.
Está en Punta del Este al lado de un shopping.
Está en Punta del Este al lado de un shopping. Es el balneario más urbanizado. O sea,
es la naturaleza.
De la vuelta solo Mar del Plata le debe competir.
Todos queremos descansar en la naturaleza. Corte a Punta del Este al lado de un shopping.
Claro, tenés un automac a 50 metros.
Pero que alquile la casa y se vaya a vivir a Maldonado. Va a ser mucho más tranquilo.
Con la plata, sí, con la plata, ¿no? Que tiene.
A ver, soluciones le podemos dar muchas.
Él tiene otras.
Sí, que no, digo, pero...
que es cambiar
tamañoso, tamañoso. Oreja, tamañoso.
Es un contrasentido, pues todos buscan descansar en la naturaleza, pero casi nadie lo logra debido a esta suma de incidentes, cada uno inocente por sí mismo. Para quienes vivimos aquí todo el año es la peor época. Y estamos lejos de la playa, cerca del bosque.
Lo que se debe haber quejado durante la época de construcción de shopping, ¿no?
Imagínate.
Ay, sí, con la sierra.
Ahí era tímpano y ojos.
Sí, no. Ahí empezó la debacle.
La debacle, sí. Bueno, entonces, y acá sí. ¿Ideas? ¿No? ¿Ideas?
A ver, vamos a escuchar, capaz que...
Y acá, exigir en esta época el uso de máquinas de jardinería eléctricas.
¿Cómo?
Exigir en esta época el uso de máquinas de jardinería eléctricas.
Bueno, de
incentivos fiscales pide, por ejemplo...
Dice exigir, o sea, no dice si vos haces esto, pero no, es obligación. Es obligación.
Lo que dice, agrego, con 4 o 6 vecinos alrededor, cada uno cortando sus jardines una vez por semana, el ruido es diario. Esto redundaría...
Bueno, yo, ¿por qué no hay una estrategia mejor? La cortan los propios vecinos, son los jardineros. Porque si no es coordinar un día entre todos los vecinos, claro. 4 o 5.
El lunes...
¿Por qué no cortan todos el lunes?
Exacto.
Está ahí, no necesitas el tema de las eléctricas, es un día nomás.
Pero él quiere ir a más, dice, porque aparte dice, esto redundaría en eficiencia energética, menor polución ambiental en la ciudad jardín.
Ah,
sería amigable con más
cosas. Es un promotor de.
Es un ambientalista.
Sí. Es un ambientalista.
De pronto no es un viejo quemado con el ruido de los vecinos, es un ambientalista.
Claro.
Casi Greta Thunberg, ¿no?
Sí, claro.
Es un tímpano.
Oreta Thunberg.
Sí, el Oreta Thunberg.
El Oreta Thunberg.
Después, finalmente, ¿no? Control de mascotas. Las pobres llegan a una casa alquilada, desconocida, con tráfico y aromas nuevos. Y están en la alerta permanente.
No ataquemos al perro, ataquemos a su dueño, ¿viste?
Por favor, señor vecino, no deje a su mascota atada en el frente de su casa.
Bueno, a ver, ahí el Oreja tiene algo de razón.
A ver, ¿cuál es el punto?
Y el punto es que si el perro queda atado, se vuelve loco, empieza a ladrar todo el tiempo. Ah, eso es un penal.
Sí.
Ahí, recién me acaba de caer un gramo de empatía por Oreja.
Porque, el perro ladrando.
Sí,
pero, porque, pero por atar que, al perro o por atar al perro en un contexto.
Está delirando de dolor por su sensibilidad acústica.
Le sangra la oreja.
Le sangra la oreja y le falla un poco el razonamiento. Porque, a ver, cambiar todo el equipo de jardinería para un equipo eléctrico, no le va a ver fácil.
No me
lo veo en la junta departamental a Oreja. Bueno, él no podría ir. Bueno, a no ser que lo lleven en una cama con ruedas.
Va rodando.
¿Eh? No, lo pueden llevar, pues. A cualquier equipo médico lo puede llevar, trasladar hasta ahí.
Yo no dice nada malo.
Puede hacer un zoom con la Junta Departamental y decir, bueno, ¿por qué no piensan un poco en lugar de aprobar todo lo que le dice Antía? Piensen un poco. Y incentiven el uso de equipo eléctrico para la jardinería. Y con eso aportamos un poquito más, al cuidado ambiental.
Sí, y a la convivencia ciudadana también, ¿no?
Gustavo pone en el chat de YouTube, buenas tardes, mejor llévenle un arma y que se pegue el cuetazo. No.
Pero
le voy a buscar una solución holística.
Él está todavía en una cruzada. Por algo llegó al punto de escribir.
Claro.
El tema es que si su carta no tiene repercusión, cosa que nosotros estamos tratando de promover, ahí ya el siguiente paso, bueno... Puede ser o mucha angustia o puede ser que ataque a los vecinos.
Sí.
Hay dos salidas para esto. Uno es democrática y es con acción social. Y la otra es una bomber.
Exacto.
Acá hay una bomber en potencia.
Sí, en un titular de Crónica del Este. Una oreja atacó a un vecino y lo apuñaló con un... Sí.
O que se quiera matar.
Y además sobrino de Antía y ahí arranca Crónica del Este.
Aléjenle los cotonetes. A la oreja, porque puede hacer cualquier cosa. Pero dice, le genera estrés a ella y al resto mientras usted disfruta la playa, la mascota, ¿no? Si la casa está ahí en el frente de la casa.
Pero, sí, ¿no? Ahí tiene razón.
Sí, bien metida.
No. Entiendo que capaz que la casa no tiene un cerco.
Sí, se ve que hay un perro ahí en la vuelta que lo tiene loco.
Tímpano puntesteño lo que dice, vienen con el perro está como loco, me lo dejan acá clavado, se van a la playa y yo me como todo el ladrido del perro. Sí. Hagan algo.
Pero tampoco puede llevarlo a la playa.
No, bueno, hay playas habilitadas para perros en Punta del Este.
Bueno.
Por ejemplo, toda la... Te doy un solo ejemplo. Post Pinares. Ahí en la laguna...
Después de la 40, por ahí.
Sí, casi frente a la laguna del diario tenés la playa habilitada para perros.
¿Chihuahua?
Un lindo baño.
Si va la gente desnuda, ¿no vale todo?
Con ese nombre tendría que estar habilitada.
¿Con ese nombre?
La verdad que sí, ¿no?
No sé si está habilitada para perros, Chihuahua.
Si puede ir gente desnuda, puede ir perro.
Ah, bueno, sí, los perros por lo general están desnudos, o sea que en realidad...
para ellos toda playa es una playa nudista.
Sí. Sí, eso seguro.
Pero va a buscar el palo y es peligroso.
No, sapo, no.
Dudo que un perro ahí se confunda un pito con un palo.
No, agarre por ahí, sapo.
Dudo. Porque aparte el pito está colgando, no está en la arena. A no ser que esté sentado y justo te caiga el palo al lado del pito. Y va el perro como loco y piensa que el pito es el palo y ¡clac! Te muerde el pito. Y si lo quiere arrastrar de vuelta para afuera. Pero esos casos deben ser uno en un millón.
Sí. Y pasó en la India. Bueno, termina así, Timpano Puntesteño. Algún control por parte de las autoridades a toda hora y en todos los barrios no estaría mal. Pagamos una contribución significativa para que ello sea posible.
Tuki.
No importa el color del gobierno de turno.
Bien que le saque un tinte partidario.
Está por encima.
Claro.
Votantía. Votantía.
Bueno, tiene muchas chances.
Sí, no le quiere garantía, ¿no?
Tiene muchas chances.
Son ideas.
Sí, pero esta denuncia está sucediendo en el gobierno de Matías.
No dice nada el gobierno de Los Santos.
No, tampoco.
¿Por qué lo diría?
Cuando Los Santos se dormía mejor.
¿Por qué
lo diría? Por ejemplo.
Imagínate.
Claro.
Se seteaba mejor.
Sí, bueno, son ideas atemporales pero urgentes. Todos ganamos. Creo que se llama educación y qué. Y buena convivencia. Tímpano Punta Esteña.
¿Compran?
Yo lo que pasa es que le tengo un fastidio grande a la bordeadora. Grandísimo. Estaría en el colectivo. ¿Eh?
La tenés que pasar. O sea, en algún momento el ruido de la bordeadora te lo vas a escuchar.
Creo que se abusa un poco la bordeadora.
Se corta mucho el pasto, decís.
Sí.
Se abusa a deshoras, Nico. ¿Realmente necesitas cortar el pasto a las 7 de la mañana? La respuesta es que no.
Esa es la agenda
del jardinero. A veces el jardinero tiene que hacer 7, 8 jardines en el día y tiene que arrancar temprano. Uno le toca a las 7, otro le toca a las 12 del mediodía y el último le toca a las 7 de la tarde.
Yo me imagino que el buen jardinero arranca a las 8.
¿De qué?
No arranca a las
7. Un tema de código.
No, claro, a las 7
no laburo antes de las 8.
A las 7 sale de su casa. El jardinero se tendría que manejar con el mismo horario que está permitido a la construcción.
Sí, está bien, coincido.
No deben tener.
Si podés andar con un taladro bajando una pared, podés bordear.
Y sí.
¿No está en la misma rama, sí?
No, seguro no está en la misma rama.
Bueno, no lo sé.
No, las ramas son las que cortan los jardineros cuando...
Claro.
La 25 de La Brava está habilitada para mascotas, tira Santiago en el chat de YouTube.
La 25, bueno, ahí tenés.
Pero ¿es nudista también o las mascotas tienen que ir vestidas?
Bueno, no creo que... Por Dios.
Está en el grupo 12 el jardinero,
Daniel...
Grupo 12.
No, claramente no tengo ni idea.
Daniel en el chat de YouTube.
Debe ser el grupo de los ruidos molestos, seguramente, el grupo 2. ¿No?
No, pero están
van a negociar ahí todo lo que hacen ruido molesto.
Su tarea.
Lavandero, planchadora, limpiadora.
Tengo un vecino pegado a casa hace un año, vive acá. Tiene 3 perros, salgo a mi patio y se me vienen todo el tiempo a ladrar. Vienen amigos y siempre traen sus perros. A veces hay hasta 7 perros en la misma casa.
¿Hacen de los amigos de los perros?
Y vos sabés que sí.
Mi capa tiene una perrera.
Delirio.
Igual es un tema, ¿no? Porque si tu perro le ladra al vecino, es difícil igual hacerle entender al perro que no debe ladrarle al vecino.
No sé, porque vos lo llevas un día al vecino.
A fuerza de repetición.
No, lo llevas un día al vecino y ya está.
Que saque la gana,
que lo conozca. Le pegas una palmadita, ¿qué hace? Entonces cuando lo ve ya lo reconoce, ya está acostumbrado, ya sabe que desde el otro lado también puede ser su territorio. A no ser que vos tengas perro y del otro lado haya un perro, pero ahí ya ingresás, bueno, mi perro no es silencioso, el tuyo ladra mucho. Bueno, está bien, perro es mudo.
Como el oreja.
El oreja también. El oreja escucha nomás.
Perdón, ¿se acuerdan que hubo un tiempo que debatimos como sociedad el tema de las cirugías para perros? De gente que a los perros les hace una cirugía para que no puedan ladrar.
No me había gustado seguramente esa propuesta.
Era nefasta. Claro, quedan así los perros, te da lástima.
Le sacás parte de su personalidad.
No, lo matás al pobre perro.
Es un horror.
Pero bueno, tímpano puntesteño.
Bueno, bien, tímpano puntesteño.
Empatizás con tímpano, ¿no? Vos sí. Después de lo que viviste con viejo Pancho, empatizás.
Que use buena convivencia, digamos, que vaya por la buena convivencia. Creo que tiene demasiadas ideas poco ejecutables.
Yo empatizo, ya te digo, en algunas cosas. El tema de los perros, las bordeadoras son insoportables. Me parece que está dramatizando, ¿no?
Está un poco pasado.
Sí, porque él pretende en una quincena de enero, donde se llena el balneario más importante del Uruguay, en una casa al lado de un shopping, que caen todos los veraneantes, que evidentemente van a llevar a sus perros, que tiene que llamar a la barométrica, porque esas casas por lo general a veces están deshabitadas, entonces no hay problema de congestión de soretes. Y se ¿cómo? Te van y se te van sumando todas esas cosas. Y en un momento, la oreja, que debe ser un viejo maniático ya a la altura, dice: ¡ay, cuánto va! ¡Dejen dormir, bordeadora, barométrica, perros que ladran! El shopping al lado, los delivery que tocan bocina antes de tocar el timbre, pero la reputísima madre que lo parió. ¡Me cago y no me limpio! ¡Puedo dormir una siesta de mierda!
Así empiezan los problemas de convivencia, ¿verdad?
Exacto. Mucho pelo en la oreja. Siendo una oreja vieja, no se imagina una oreja peluda. Bueno, vamos a escuchar música, después nos metemos con...
Hay un programa.
Por eso se alcanza a los remedios. Son los pelos de la oreja.
Pero menos mal porque como que amortigua un poco el ruido, ¿no?
Sí, pero ya son pelos finos, viejo.
Hay un programa hoy, no solo esto.
Bueno, las quejas ciudadanas siempre son muy importantes.
Viene Walter Cervini, entrevistado de Fácil Desviarse. Servín intendente va por Canelones, por el Partido Colorado.
Se tiene fe.
Vuelve Fernando Medina. Regreso de la cultura. Hoy vuelve Fernando Medina acá y su columna viene por el lado de los regresos
se
también.
Se tiene fe. Se tiene fe.
¿Sí? Preguntale.
Sí, sí. Preguntale si arrasa se tiene con fe. Todo. Capaz, Servín.
Bueno. Piensa que puede pasar.
¿Sí?
Sí. Además, entre los blancos salir con dos candidatos le dieron una oportunidad, porque entre los blancos van a dividir los votos. Eso acerca las posibilidades del Partido Colorado.
¿Se lo come Andújar?
No.
A ver, Andújar es fuerte en Canelones, es fuerte en Santa Lucía. Servini es más fuerte en el eje de la Ruta 5, según dice.
Pero tiene hambre de gloria.
Bueno, a ver, Servini, Nico, puede ser... A ver, déjame... A recordarlo exactamente, ¿no? Servini estuvo en Ciudadanos y en realidad fue uno de los que se llevó a Ciudadanos con...
Y bueno,
para Vamos Uruguay, ¿puede
sí,
ser?
Sí, claro. Fue el negociador, uno de los negociadores de con Vamos Uruguay cuando se dio la separación del... Ciudadanos era la 600 como grifa fuerte. Bueno, la 600 quedó por un lado. Ahí, por ejemplo, quedó Esquipani, quedó Pepe Pasquet, quedó María Eugenia Rosselló.
Fue un momento polémico ese porque, a ver, Pedro Bordagarry le mordió una buena parte de dirigentes.
En la política, si te cabe el saco, anda para adelante. El tema es que te quepa.
Sí, obvio. Pero tiene las ganas, las tiene.
El sallo, ¿no?
Y se la jugó. Tuvo una jugada arriesgada a nivel político.
Sí, que en definitiva le salió bien, porque ahora vamos a Uruguay y una bancada fuerte.
Está mal que discutamos. ¿Cómo les duele hablar del interior profundo, que es Canelones?
Los estoy escuchando. De hecho, habilitamos toda esta semana Notas Canarias.
Sí, obvio, sí. Al sapo le duele porque es un capitalino puro y duro.
Pero Canelones ya no es el interior del país. Es parte de
área metropolitana.
Sí, es urbanidad. Tenés algunas zonas, obviamente, que son rurales, pero...
Igual todo eso viene mucho más adelante. Sí. Música.
Bien, música, maestro.
Vamos a escuchar a Rod Stewart con su banda de los 70, Faces, haciendo Miss Judy's Farm. (Risa)
fácil desviarse, es fácil desviarse. Ah, ah,
ah. Fácil desviarse.
Ya nos metemos con uno de los episodios del día, pero antes un anuncio que tiene que ver con el programa, tiene que ver con un evento que vamos a realizar de acá a poco.
El otro día, Sapo, me mandaron un material muy jugoso. En Fácil Desviarse podemos decir que está pasando un adelanto. El tema del verano, si yo les digo eso, probablemente piensen en una canción, pero tienen que pensar en una película. Pablo Stoll estrena El tema del verano, su película más nueva, pueden ver el trailer, están todas las redes, en YouTube, búsquenlo. Pero lo más importante de todo eso es que va a ser un preestreno, Pablo, acá con nosotros en Magnolio Sala, el martes de la semana que viene, martes 28 es. Y ustedes, la audiencia Fácil Desviarse, va a estar invitada. Ahora les voy a contar más detalles. Miren lo que me mandaron de la producción de la película, a ver si reconocen algunas de las vocecillas que suenan acá. Esta es una escena de la película donde, bueno, los personajes principales están haciendo ruta y están con la radio. A ver, ¿quién les parece que son estas personas?
Pasan 13 minutos de las 10 de la mañana de este...
¡Seguridad científica!
No sale de su asombro ya que la pandemia se había erradicado completamente del país asiático. La Organización Mundial de la Salud está en sesión permanente.
¡Epidemia de espanta!
Dios, siguen en Varsovia.
Bueno, ahí lo tenían, ¿no? Una escena muy concreta. ¿Quién sonaba de fondo? ¿Lo reconocieron? Al 097-441-446, al chat de YouTube y acá en esta misma 443. Mesa. ¿Eh?
443.
¿Qué dije yo?
446.
097-441-443. Mayor, ¿eh? Mayor. Se reconocieron, ¿no? Sí.
Sos la mesa de los galanes al final, ¿eh?
No, si eres otro número, el de la mesa.
¿Y entonces?
Patiné un segundito.
¿Qué es 446?
Ni idea.
¿Ah? ¿Mm?
¿Puedo fallar? Soy solo humano. Soy solo humano. Yo le dije que este año se termina el año del dragón. No me quisieron creer.
Está como para llamar, ¿no?
Que llamen tranquilo.
Qué lapsus que tuvo el tipo al aire. No puedo creer.
Pequeño error, un pequeño error.
Sí, error.
¿Quieren concentrarse en la película que estamos
viendo? Sí, ¿cómo hace la gente para venir a ver esa función con Pablo Stoll y con nosotros?
No van a hacer ningún comentario sobre que apareció, por ejemplo, la voz de un Diego Zaposás en una película.
De un Juan Chuní.
Juan Chuní, y tantos más.
Jorge Valmeri.
No sé, habría que ver la película bien. Vamos a salvar después.
Bien, perfecto. Gustó la camioneta que parecía muy parecida a los Magníficos. Pero que estaban mirando
claro.
Nico Batalla seguro, pone alguien acá. Nico Batalla en modo periodístico, a full. Sí.
Es el que cambian, ¿no?
Es el que... Bien, Nico. Siempre dándose para atrás. El martes es el preestreno de la película de Pablo Stoll. Y algunos de ustedes van a poder estar acá para ser los primeros en ver esta película. ¿Cómo tienen que hacer? Tienen que mandar un mensaje al 097-441-443. Y tienen que poner, quiero ver la película de Stoll. Ponen su nombre y su cédula. Y no nos llamen, nosotros lo llamaremos. Si se lo ganaron, le vamos a escribir y le vamos a pasar todos los datos. Si no, no. ¿Se entiende? Con cortito.
O sea, si no te llamamos, no vas a estar.
No vengas.
Y no vengas porque.
Hay lista.
Claro.
Hay lista.
No es que llamamos por sí o por no, como cuando
no, se No se llama por sí o por no.
Tampoco vale hacer la de me llamaron y no te llamamos.
Exacto. El martes, además, vamos a hacer un programa especial desde la sala donde va a venir Stoll, va a venir la gente de la película, actrices, los zombies, todo lo que se puedan imaginar. Va a ser una jornada de cine al palo. Y nada, espero que estén ahí, así que manden mensaje. Eso, cortito, un anuncio.
Buenísimo. Bueno, buenísimo, bien. Buenísimo.
Excelente.
Gran expectativa por ver la película.
La gran expectativa en este momento es por un proyecto polémico que divide aguas, literalmente.
Nunca mejor dicho.
¿No?
Sí.
Algunos quieren un proyecto, otros quieren otro, y no nos hemos metido con este tema que sin duda fue un tema del verano, ¿no? ¿No vieron, por ejemplo, al Pacha Sánchez el electo, ¿no? Designado secretario de presidencia, saliendo de torre ejecutiva prácticamente, abordado por ambientalistas y comiéndose sendo griterío. ¿Vieron esas imágenes?
Sí, yo vi la protesta de ambientalistas.
Todo por el proyecto
de Nico entrevistó a la red de la costa, que en realidad, donde confluyen, ya que estamos hablando de aguas, de cauces de agua, muchísimas organizaciones que están en contra del proyecto.
150.
Sí.
Hay de todo dentro de esos 150. Hay
muchos grupos.
Organizaciones charrúas.
Varias organizaciones charrúas.
Hay alguna budista.
Budismo, ¿no? Comprometido, por ejemplo, tengo acá, ¿eh?
Sí.
Poetas de la costa. Poetas del oeste.
Poetas del oeste. Hay poetas.
¿Budismo comprometido?
Sí, claro. Cotidiano Mujer.
Ahora quiero saber más sobre el budismo comprometido.
Bueno, es una organización.
Están en contra de la planta potabilizadora, por lo pronto. Ahí sabes, ya tenés un dato.
Sí. Están comprometidos con eso, por ejemplo.
Poetas del oeste, decías vos, Nico, lo tengo acá. Sí. Pinches artistas.
Se llama así la organización Pinches Artistas.
Pinches Artistas, ¿cómo no? Sí. Artistas mexicanos.
No le da mucha seriedad, ¿no? Justo empezar a nombrar a esos.
Bueno, estoy leyendo acá algunos.
Como poetas del oeste, pinches artistas, es como que no los imagino haciendo cálculos demenciales sobre el impacto ambiental, sobre el financiamiento de la obra.
No, porque en realidad había como un nodo, le llaman ellos, de ciudadanos que se reunieron y de organizaciones que redactaron el documento y después se le fueron sumando
otras
organizaciones.
¿Qué apoyan? O sea,
cualquier monedita sirve.
Como si pusieras una carta en change.org y cada uno lo suscribía individualmente, bueno, acá lo suscribieron las organizaciones. Que es verdad que llama la atención porque es un abanico de organizaciones que de repente...
Variopinta.
Muchas, muchas las conoces, son...
Cirqueras feministas.
Reconocí. Bueno.
No debe ser real ese porque calculó que se debe circenses. Cirqueras
feministas. Lo estoy leyendo acá. Hay como 10 organizaciones charrúas o indígenas.
Algunas no las hubiera puesto en la lista.
Pero, ¿vos le podés decir? Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas.
Ah, sí. Está bien.
Variopinto.
Variopinto, ¿no? Sí, está bien. La causa ambiental es transversal.
Claro, sí. El Grupo de Interés por Palestina.
Tiene que hablar.
Bueno, estas son las 150 organizaciones que firmaron esta carta.
Sí.
Pero lo cierto es que ya está firmado.
Hoy se firmó el contrato entre el gobierno de Uruguay, el Estado uruguayo, con Consorcio de Aguas de Montevideo, donde están incluidas dos de las grandes constructoras del país, que son los que presentaron este proyecto allá por noviembre del 2022. Ya habían empezado antes con los cálculos de financiamiento, los estudios de impacto ambiental que habían sido requeridos por las diferentes instituciones gubernamentales. Y bueno, 2 años y medio después, y ya sobre el final del gobierno de la administración de la calle Pou, se firmó hoy con autoridades de OCE y Alejandro Ruibal como representante del Consorcio de Aguas Montevideo el contrato que permite iniciar las obras del proyecto Arasatí, que va a ser la inversión más grande en la historia del país en infraestructura para agua potable. Esto viene ya con un marco de polémica entre oficialismo y oposición. ¿Y cuál era la discusión? Bueno, que de alguna manera el gobierno anterior, el gobierno del doctor Tabaré Vázquez, el último gobierno de Vázquez, había apostado más que nada por la represa, por represar Casupá, es decir, generar ahí otra reserva de agua y con eso aliviar en los momentos críticos a las actuales reservas existentes de OCE. La más conocida fue la que vimos verse secar, ¿no? Por completo durante la crisis hídrica que tuvimos hace algunos años y que generó no solo un momento crítico para toda el área metropolitana, el 60% de la población que se abastece básicamente de esa represa, no me sale el nombre ahora,
Chiri no me sale, no sé por qué. ¿Eh?
Paso Severino.
Paso Severino, gracias.
Paso Severino. No me salía el nombre.
¿Cómo estuvimos un año entero hablando de Paso Severino?
Rondando, decía, ¿no le está saliendo el nombre?
Actualización hídrica. Imagínate, actualización hídrica.
Paso Severino.
Bueno, este gobierno optó por este otro proyecto, que es construir una planta potabilizadora en el departamento de San José que tome agua del Río de la Plata y que tenga un polder, esto es un reservorio de agua, ¿tá?, que va a ocupar unas 300 hectáreas, con la finalidad de que esa reserva de agua se tome para utilizarla después en los momentos donde se tiene medido, que son prácticamente 70, 75 días al año, donde la salinidad de esa zona del Río de la Plata aumenta de magnitud tal que no puede esa agua ser potabilizada. O sea, la planta no puede potabilizar agua que tenga determinado grado de salinidad. ¿Ah? Entonces no pueden ingresar con agua. Entonces toman esa reserva y hacen ese polder, que es como si fuera un tajamar muy grande, donde tienen esa reserva de agua para durante los días que la salinidad aumenta, en tal caso tomar el agua ahí. De todas maneras, esta planta potabilizadora es un sustento de la reserva de Paso Severino, de aguas corrientes, en caso, sobre todo, de que exista una crisis hídrica o una sequía como hubo la otra vez.
Sí, o floraciones en Santa Lucía.
Sí, bueno, está ahí de apoyo, sí. Y con esto se lograría complementar y no tener los problemas que tuvimos la otra vez en caso de fenómenos climáticos muy adversos o de problemas técnicos que tenga OCE, pronto tenga que tener parada una planta durante mucho tiempo. Bueno, ahí estaría la planta potabilizadora. El proyecto en sí es un proyecto típico de PPP, ¿no? Participación público-privada. O sea, en definitiva, el consorcio de aguas de Montevideo consigue la plata, hace la obra cuesta alrededor de 300 millones de dólares, se habla de 294 millones de dólares para ser exacto, pero bueno, anda entre eso o los 300 millones de dólares redondeando. Y después la empresa, Consorcio de Agua de Montevideo, tiene que hacerle el mantenimiento de la infraestructura, es disponibilidad final. Es decir,
una vez que está a disposición para su funcionamiento.
Exacto. Una vez que la planta empieza a funcionar, OCE le empieza a pagar al Consorcio de Agua de Montevideo y tiene un plazo de 17 años y medio, ponele una tasa de entre el 6 y el 7%, para pagar. Mientras el mantenimiento lo hace el consorcio de Agua Montevideo durante 5 años, que tiene un costo anual de 5 millones de dólares. O sea que es la inversión más el costo anual del mantenimiento, que son unos 5 millones de dólares más.
O sea, son 890 millones que termina pagando OCE en esos 17 años y medio.
17 años y medio, algo así como 45 millones de dólares anuales es lo que paga OCE.
Es uno de los puntos de discusión, la forma que se eligió para ejecutar y financiar sobre todo la obra, que sí. Es en realidad el privado el que obtiene el financiamiento para hacerla y después OCE le termina pagando al privado en esos plazos que comentaba Juancho.
Sí, claro. O sea, vos tenés los 300 millones de dólares más 100 millones de dólares que les costará el mantenimiento durante todo el tiempo que se tiene que ocupar del mantenimiento de la empresa, que son más o menos... Sí, creo que son 18 años, o sea, no llegan a los 20. Y lo que te están cobrando es casi el doble, pero es lo mismo que a veces cuando uno pide un préstamo para una casa, ¿no? O sea, pide 100 mil y termina pagando al banco cerca de 200.
Sí, la discusión es si...
Las tasas...
Ibas con otro, o parte de lo que se cuestiona desde el frente y las organizaciones, bueno... Desde las organizaciones se critican muchas más cosas.
Más ambientales, de las organizaciones. ¿No?
Por ejemplo, hoy lo hablaba Edgardo Ortuño en M24. Bueno, se entiende. O su visión es que la empresa pública, en todo caso, asuma ese tipo de inversiones.
Sí, bueno, en ese caso, OCE tendría que pedir prestado, no sé, 300 millones de dólares por lo menos, y se lo tendría que pedir prestado, no sé, que el gobierno se endeude. De pronto el gobierno se endeudaría a una tasa menor, claro, a la que va a pagar OCE. Había una tasa del 4 o del 5% contra una tasa del 6 o del 7. Pero eso implicaría que que el gobierno se endeude, que es un endeudamiento directo, que tiene un impacto, ¿no?, en el ratio después de la deuda, o algo que lo podés hacer por fuera y que te cuesta un poco más, pero no te altera tanto esos números fiscales, ¿no? Te va a salir un poco más caro. El tema es, ¿lo hace OCE? Porque OCE tendría que hacer el mantenimiento, o elegís la iniciativa privada que te hace la construcción y el mantenimiento, y vos le vas pagando una tasa, es verdad, un poco más cara de la que podría obtener el gobierno si se endeudara. Ahí hay una discusión. O la hace OCE o la hace un privado. Lo cierto es que esa discusión podría plantearse para todo, ¿no? Es decir, está lleno de obras, o que son contratos crema o que son contratos de PPP, que eran los que más se utilizaban en los gobiernos anteriores, donde participan los privados, después los privados cobran por el uso de la infraestructura, ¿no? La disponibilidad de esa infraestructura. Esto no deja de ser uno de los tantos contratos que se hacen en ese sentido desde que se implementaron allá por principios del siglo XXI, obviamente.
Era uno de los temas calientes de la transición, obviamente. En determinado momento, si bien el presidente de la República había dicho, vamos a ir conversando con el presidente electo sobre los temas que haya que resolver sobre el final del periodo, en determinado momento dijo, vamos a conversar sobre esto, pero la obra se va a firmar porque vamos a gobernar hasta el último día. Quedaba abierta la posibilidad de, o por lo menos la interrogante de, si va a haber alguna modificación o algún tipo de conversación en virtud de los cuestionamientos que se tenían desde el Frente Amplio sobre esto, que eran varios. Lo que se terminó acordando, así lo dice el gobierno en un comunicado que publicó hoy, no hubo declaraciones, por lo pronto declaraciones del gobierno, pero sí se publicó un comunicado. Lo que se dice es que se acordó adicionar al contrato firmado un memorándum de entendimiento entre OCE y el consorcio para eventuales modificaciones que en un futuro se quieran realizar, y esto podría incluir, aclara el comunicado, por ejemplo, alternativas para la localización del polder, que es el reservorio de agua bruta, lo que lo explicaba Juanchi. Parecería que los márgenes vendrían por ahí, pero claro, es algo que el gobierno entrante, si lo quiere modificar, si tiene que tiene por lo pronto críticas sobre eso, deberá negociar con el Consorcio de Aguas de Montevideo para ver si lo aceptan. Pero parecería que ahí hay cierto margen, habrá que ver por qué tipo de alternativas se terminan volcando.
Sí.
Hubo de declaraciones, habló por ejemplo el ministro de Industria designado, Edgardo Ortuño, que publicó por lo pronto en su cuenta de Twitter.
¿De ambiente?
Yo que dije de industria. No,
sí.
fue subsecretario de industria, perdón, sí, ministro de ambiente, que escribió lo siguiente en su cuenta de Twitter. Un importante error que desestima reparos académicos, políticos, sociales y legales y deja a OCE en situación financiera crítica que afecta a su capacidad para prestar los servicios de agua, saneamiento de todo el país y realizar obras estratégicas como Casupá. Afecta significativamente la capacidad de acción del nuevo gobierno electo por la ciudadanía y limita los acuerdos nacionales para construir la política de Estado que el país necesita para el cuidado y abastecimiento del agua por el que seguiremos apostando, dice Ortuño, que además estuvo cercano al proceso porque fue director de OCE, como saben, en este periodo. El que sí habló fue Alejandro Ruibal, que es el vocero del
consorcio. Uno de los promotores.
Claro, es uno de los promotores de esta iniciativa, Integra SEM, que es una de las empresas que integra el consorcio de aguas de Montevideo, y habló a propósito de, cuáles son los márgenes de acción que hay. Vamos a escuchar una entrevista que le hizo Mariana Sequeira de Telemundo.
Cuando pasan 13 minutos de las 10 de la mañana de este...
No es eso. Eso es el...
Ese era yo.
El audio anterior. El sapo en una película de Stoll.
El audio anterior. Ahora sí.
Ahora sí, vamos a escuchar.
Pues se firmó el contrato y también se acordó en un memorando de entendimiento donde se pusieron una cantidad de alternativas, posibles modificaciones, a conversar con el cliente, que es la empresa OCE. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer en los próximos.
¿Cuáles son algunos de los puntos que se pueden llegar a modificar?
Para dar algunos ejemplos. Son, todos tienen un poco que ver con el reservorio de agua, lo que llamamos el polder, y hay distintas alternativas, pero no quiero condicionar esto.
Que podría estar ubicado en otro lugar.
Podría tener otro lugar, podría ser mucho más chico, hay distintas variantes. Eso hay que mirarlo a nivel técnico, como corresponde, con la seriedad que corresponde, y es lo que se va a hacer. Lo importante es que ahora hay que mirar para adelante. Pasamos a una fase de ejecución en breve, una obra de ingeniería muy importante.
¿Cuándo empieza la obra?
Y va a empezar en estas próximas semanas, no quiero decir una fecha exacta porque hay que cerrar el financiamiento que está aprobado, pero probablemente nos implantemos rápido, empecemos a tomar personal en la zona. Es una obra de ingeniería que va a llevar 30 meses de ejecución, y bueno, una obra importante, ¿no?
¿En 30 meses estaría empezando a funcionar la planta?
30 meses, mes más, mes menos, en función del clima, como siempre en la construcción, pero a partir de que comencemos los trabajos son 30 meses para producir agua.
Bien. 2 años y medio.
2 años y medio sería más o menos lo que se estima para la finalización de la obra. Lauda, una de las grandes discusiones que hubo en este periodo de gobierno, ¿no? Incluso sobre finales del gobierno anterior, cuando Tabaré Vázquez le entregó en ese momento el presidente electo, la calle Pou, el proyecto de Casupá, de la represa de Casupá, que el gobierno de la calle Pou entendió que no era el camino a hacer, se empezó a hablar de esta alternativa, y quedaba la duda de si iban a terminar concretándola o no. Bueno, finalmente se firmó y Ortuño, por el propio mensaje que ponen, da la impresión y ya está. Es la obra que
va a tener. Van a empezar a tomar gente ahora.
Por el lado del Frente Amplio, de Orsi, de Sánchez, hubo una reunión en la Torre Ejecutiva donde estuvo Díaz, estuvo Sánchez, estuvo Mariana Cabrera, estuvo Ortuño. En realidad, la posición del gobierno entrante es clara. O sea, se respetan los contratos firmados. O sea que. Y hay posibles modificaciones que se pueden hacer con respecto a la toma de agua o al polder. Entonces ahí tenés un poco algunas alternativas, ¿no? Hoy tenés un polder que está planificado en 300 hectáreas de un lado de la Rota 1. Puedes hacer o el polder más chico, en vez de 300 hectáreas, que sea 100 hectáreas. O sea, en vez de tomar 200.000 metros cúbicos de agua, tome 80.000, o sea, menos. Vas a tener menos reserva. O, por ejemplo, una solución que también se propuso, porque era, bueno, no hagan ningún polder, ¿no? No hagan ninguna reserva de agua, porque puede ser contaminante para, no sé si es el Cufré o el Pavón, uno de los que está cerca ahí. ¿Por qué no se hace una alternativa más que sea tomarlo directamente del agua de un arroyo? Eso implicaría irse más al oeste, ir hacia el Riachuelo, en Colonia, ya en el departamento de Colonia, hacer una tubería que vaya de Arasatí al Riachuelo, bombear el agua desde ahí, y eso hace que el costo del proyecto se eleve a 100 millones de dólares más. O sea, en vez de costar casi 300, costaría 400. Y no solo el tema de la tubería, ¿no? Que es el costo de tubería, más o menos 100 millones de dólares. El otro costo que no se está teniendo en cuenta es la energía eléctrica. O sea, porque bombear agua por una tubería por más de 80 kilómetros, ¿no?, hacia la planta potabilizadora, eso sería otro costo en la cuenta de energía de la OCE. Por lo tanto, esa última alternativa yo creo que se va a descartar por los costos que implica. Y seguramente se queden ahí discutiendo sobre si la reserva finalmente va a ser de 300 hectáreas o va a ser un tercio de 100 hectáreas. Obviamente Ortuño es lo que está más en contra, pero yo creo que también hay como, bueno, uno que está alineado con una postura de estar en contra de esta planta y que va, ¿no?, en acorde, si quiere, con organizaciones ambientales que también están protestando, y la otra es el Torre Ejecutiva, que va a decir, bueno, el proyecto ya está firmado, se hace y punto. No queda otra que seguir para adelante.
Orsi, desde que se le empezó a preguntar sobre esto, siempre respondía que se opondría en caso de que existiera evidencia de impacto ambiental negativo.
Bueno, pero la DINASEA, que es la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, aprobó el proyecto. O sea, hizo los estudios. No son funcionarios que precisamente el gobierno este haya puesto, son funcionarios que vienen de gobiernos anteriores. Hizo los estudios correspondientes y en relación al polder entendió que no había afectación ambiental que se podía hacer. O sea que ahí tenés una aprobación de un organismo competente del Estado sobre este tema que dijo, en ese sentido, está todo bien. O sea que ahí podés empezar a discutir el tema de financiamiento. Bueno, el tema de financiamiento, vos tenés mil ejemplos de este estilo de financiamiento y quizás menos de los otros. Lo que es seguro es que de aquí en más OCE no va a quedar solamente a cargo, porque OCE, acá lo hemos hablado, durante la crisis hídrica lo hemos hablado. OCE es, de las empresas públicas, la que menos inversión tiene, lejos. De hecho, ahora está haciendo la inversión más importante de su historia, ¿no? Es otro tema que se ha discutido mucho. El agua en Uruguay es barata, o sea, ¿va a haber reajustes progresivos de la tarifa? Y de pronto sí. Y el gobierno central se comprometió con asistencia financiera para OCE. Es decir, OCE también va a tener que hacer otras obras de saneamiento. No va a ser OCE la que queda solita tratando de financiar este proyecto, sino que va a tener el respaldo atrás del gobierno central.
Hay que ver si igual se avanza con Casupá. Se hablaba de una segunda planta potabilizadora.
Sí, el tema Casupá, vos sabés que yo en su momento, hablando con un ex jerarca del gobierno, de la administración de la calle, me decía, es redundante planta potabilizadora y Casupá, es como hacer una inversión más innecesaria, o es Casupá o es la planta potabilizadora, porque los requerimientos de agua que se tiene ante un caso de una crisis y una crisis extrema como la que hubo hace poco en Uruguay, bueno, bastaría con tener dos reservas importantes, por ejemplo, Paso Severino, Casupá, o tener la que existe complementada con una planta potabilizadora.
Sí, de todas formas, creo que sí hay un consenso ahí en que son necesarias dos soluciones de este tipo. De hecho, si no me equivoco, estaba en el programa de gobierno de Álvaro Delgado. Casupá, y lo dice, por ejemplo, Arturo Castañino, que es el gerente general de OCE. Sí. O sea, hay una discusión sobre por dónde arrancás, pero no que no vayas a necesitar mejorar la fuente de agua que hoy recibís a través del Santa Lucía. Y la otra discusión, que es la que plantea este gobierno, y es la que no le parece tan urgente no le parecía tan urgente al Frente Amplio, o por lo menos no le parecía en las formas que la está concretando, es si necesitas otra planta potabilizadora.
Claro.
Y la promesa de Orsi de construir Casupá, pues en campaña la prometió. Estuvo en Casupá, bueno, y dijo, sí, acá vamos a construir una represa. Obviamente, en entendido que no iba a ser una realidad hacia ti, o sí, porque en realidad se sabía que estaba muy avanzado el proceso de firma de contrato con el grupo interesado. Orsi hizo una promesa de campaña, dijo, acá voy a construir la represa de Casupá. Fue en noviembre. ¿Qué va a pasar con esa promesa? O sea, cae porque el gobierno...
Yo creo que se va a estirar eso.
Saliente.
Porque ahora tenés una mega obra, entonces no creo que te pongas en paralelo a hacer otra. O sea, hacer Casupá, que cuesta menos.
Pero no tenés plata. Podés decir, no tengo plata para otra obra. De esta envergadura.
Tenés otro tema que no fue tan parte de la discusión ahora, pero se discutió mucho en el momento de la sequía, y es por donde se vuelcan los ambientalistas y los movimientos que se oponen a esto cuando vos les preguntás, bueno, ¿y qué es lo que hay que hacer? Lo que te dicen es, bueno, y primero lo que tenés que hacer es dejar de perder el agua que estás perdiendo.
Claro.
O sea, toda la fuga, que creo que en un momento se llegó a estimar cerca de la mitad, se pierde. O sea, un agua que ya está potabilizada la perdés por el estado de las cañerías.
Claro, pero eso también vale mucha plata.
Es muy caro.
Porque tenés que levantar todo y cambiar toda la cañería. O sea, poner cañería nueva.
Claro, pero si vos pensás que... Vos pensás, se sale más barato hacer una obra como la de Neptuno, el proyecto en Arasatí, que arreglar las cañerías que hoy están abasteciendo el área metropolitana y que les, si pensás en el agua que le da a desde Aguas Corrientes, es tres veces más o incluso un poco más de lo que te va a dar el Neptuno. Y si vos pensás que la mitad la perdés, quiere decir que vas a hacer un Neptuno, un proyecto Neptuno, y ni siquiera, y pagando eso ni siquiera vas a llegar a lo que estás perdiendo de agua.
Bueno, lo que pasa es que siempre se dice que más o menos el promedio de pérdidas, calculado, ¿no? Es en el entorno del 18-19%, algo así. Entonces vos lo que tenés que ir es hacer un plan para llegar a esos números, o sea, para no perder tanta agua de la que estás perdiendo.
Bajaron 30% de las pérdidas.
Y más o menos. Sí.
Que se había empezado a hacer durante la sequía, ¿se acuerdan? Que entre las propuestas y las ideas, las mejoras, era justamente ir arreglando esas pérdidas masivas que tenía la OCE. Bueno, no sé en qué quedó ese plan, porque
sí, se pero eso, pasó eso me la parece, sequía. Me parece que fue más de contingencia en ese sí, de ese momento.
Plan a 20 años, 30 años.
Sí, sí.
Pero tenés que empezar a hacer de a poquito e ir mejorando la situación hasta que llegues a niveles aceptables de pérdida de agua, como están establecidos en otras partes del mundo.
Está del otro lado del vidrio Walter Cervini esperando para la entrevista central de Fácil Desviarse, pero antes de recibirlo y hacer una pausa, ¿entra una cancioncita? ¿Habían seleccionado algo?
¿Quieren un tema? Metemos un tema, no tengo problema. Vamos a pasarle a Alvin Green un temita, si Spotify me funciona.
Una de las clásicas canciones del Sapo.
Vamos a... Bueno, perfecto. Uno se va agregando a el tus me gusta, ¿no? Esta canción puede llegar a generar sentimientos encontrados. Apelo a un sensaciones.
Uf. ¿Qué hay que cuando hacer? El Sapo te dice agarrate.
Si le digo Mecano, ¿qué me dicen?
Mecano, le tengo fe a Mecano.
¿Le tenés fe a Mecano?
Sí, porque... ¿Cómo era la canción más conocida de Mecano?
Cruz de Navaja.
Claro, sí, le tengo fe a Mecano. Sí.
Oh, Hijo de la Luna.
Hijo de la Luna.
No me acuerdo de esa, ¿cómo era?
Cuenta la leyenda.
Arranca así. Es muy...
Que la música es... Taran,
taran, muy épica, taran, ¿no?
Es una gran letra, tiene una gran letra.
Sí, esa sí. No me acuerdo.
Luna quiere ser madre.
Es un temazo.
Es un temazo.
La dulce voz de...
Tontos que no entiendan.
A tontos que no entiendan, ahí va. Está bien.
Yo. Sí.
Cuenta una leyenda.
Reivindicado.
Sí, Mecano.
Sí. Ana Torroja.
Bueno, vas a poner. ¿Qué vas
no,
a poner?
No, no voy a ponerme las dos, voy a poner Mecano.
No, yo sé que no vas a poner, si no sería vos, evidente.
Es Mecano,
Nunca algo popular, ¿no?
Genera.
No, es evidente, dice
Juanchi. Mecano fue muy popular.
Es evidente, dice Juanchi. Nunca la canción que conocen todos va
no,
a ser.
Claro, no va a poner Cruz de Navaja.
Y no sé qué banda no, de Mecano.
Voy a poner Mecano. Ajá. Pero ninguno de los dos clásicos.
Sí, claro.
Pero del mismo disco, al menos.
Para muchos es un clásico. Yo la conocí.
¿Mismo disco?
Mismo
bien, no es.
No es un ignoto.
No es serio este cementerio.
Apóstoles de verde.
año de elecciones departamentales y Fácil Desviarse arrancó esta semana enfocándose en Canelones. Este fin de semana la convención departamental del Partido Colorado en Canelones tomará la decisión de abstenerse de participar como lema en las elecciones de mayo y sugerirle a la coalición republicana que lleve el nombre del diputado Walter Cervini como su representante. Cervini entonces se va a sumar así a los nombres de Alfonso Lereté y Sebastián Andújar, que son los que maneja el Partido Nacional, para representarlos en la coalición que va a competir contra el Frente Amplio y contra el candidato del Frente Amplio, que lo tuvimos también esta semana en Fácil Desviarse, Francisco Pancho Leniani. Bueno, ¿con qué expectativas básicamente se suma Cervini a esta carrera? ¿Qué es lo que quiere para Canelones? ¿Qué viene haciendo bien y qué viene haciendo mal el gobierno del Frente allí en la en el departamento? Lo vamos a conversar con Walter Cervini, así que buenas tardes. Walter, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Buenas tardes, un gusto estar con ustedes hoy, primera vez que vengo, así que lujo, y ya voy a aprovechar para contarles una cosa. Tengo un amigo muy seguidor del programa, que siempre los escucha, y cuando viste que te nombran en un programa o algún amigo te llama y dice, Walter, están hablando de los legisladores del Partido Colorado, los que están, y se preguntan cuál es el mejor asador o cuál es el que puede hacer el mejor asado. Y vos podrás creer que te descartaron a vos, que no tenías pinta de asador. Así que quiero decir que ese es el primer error. Soy el mejor asador de todos los legisladores del Partido Colorado. Los que lo conocen saben por qué han ido a disfrutarlo, así que ya están invitados para comprobarlo.
Ahora tenés que aclarar por qué tenés madera, vamos a decirlo así, o carne, para ser el mejor asador.
Bueno, pasa que soy carnicero, ¿no? Arranqué con una carnicería de barrio muy joven. Mi viejo fue carnicero, yo después continué con ese oficio. Me encanta hacer todo en la carnicería, me gusta preparar los cortes y me gusta elegir buena carne cuando tengo invitados. La barbacoa de casa es bastante conocida por mis amigos y allegados, porque ahí jugamos la fecha FIFA, son todas ahí, y bueno, con una selección personalizada.
Está para Masterchef.
Claro, podrías haber ido a Masterchef.
¿Sabes que me quise anotar en Masterchef?
¿Algún político fue a Masterchef?
Yo me quise anotar.
No, pero más que Masterchef, tenía que ir al del 2.
Fuego Sagrado. Yo me quise anotar ahí, fue un amigo que me convenció de que no. Adrián Peña, que lamentablemente hoy no nos acompaña físicamente, me dijo, ¿cómo vas a estar yendo a esas cosas? Me dice, escúchame.
Bueno, después, Vergara fue a la máscara, hizo de Carpincho.
Sí,
bueno,
sí,
capaz que alguno, muchos piensan que no le fue bien.
¿De Montevideo?
Bueno, sí. Mira, hay que verlo.
Bueno, va a ir, por lo menos están los nombres que el Frente Amplio quiere.
Así que presentar. Peña te dio para atrás de que fueras a Fuego Sagrado. Primer Peña titular que nos da Cervini en esta nota.
Y bueno, y después en una reunión que nos había invitado el presidente, el de la calle a Suárez y Reyes, le cuentan la anécdota, creo que fue el diputado Schipani, Felipe Schipani, sí, fue el que le contó, le dijo, presidente, ¿podrás creer que el chiquito, porque me dicen el chiquito a veces, me dijo, Walter, se iba a anotar en Fuego Sagrado y Adrián le dijo que no? Y me dijo, solamente bueno, se casó Adrián. Esa cosa, viste, las bromas que
vos sabés que hay que ir al bar, porque yo para mí que te dimos para adelante como asador en aquel entonces. Pero bueno.
No, mi amigo fanático de ustedes, vos. Si me lo dijo él, no me tenían fe de asador. No.
¿Cómo se llama la carnicería?
Doña Carla.
Entro a Doña Carla, digo, ¿qué hace, Walter? ¿Todo bien?
Todo bien, impecable.
Escuchá, ¿tenés buen asado hoy?
El mejor.
¿El mejor?
Decime una cosa, Juanchi, ¿andás con tiempo o lo vas a hacer rápido? Porque si no, te lo saco en manta, te rayo el hueso o te hago tiras bien finito para que la hagas vuelta y vuelta y sigas rápido.
Me interesa, ya que hablaste de la manta, me interesa el asado del centro. ¿Me podés cortar el del centro?
Sí, por supuesto. ¿Ventana o a 13 costillas?
A 13 costillas.
Ah, bueno, sí, perfecto.
¿Tenés chorizo que tenés?
Ah, tenemos muy buenos chorizos.
¿De todo? Trabajamos
todos los envasados porque viste que ahora está la costumbre.
Pero casero tenés, ¿no?
Caserito hay, está elaborado en una chacinería de Canelones, Palumbo, un amigo, le mando un abrazo, pero con una receta que le sugerimos que tiene, mezcla carne vacuna con cerdo, que te va a encantar.
Mixto, dame 6 chorizos mixtos.
Te voy a dar 2 porque vienen ruedas, que más o menos son 3 o 4, te doy 2 rueditas.
¿Molleja fresca tenés, linda molleja?
Siempre. Hay mollejas y las mejores, Angus, que sabés cómo te quedan a la parrilla.
Perfecto.
Te vas a lucir.
Y dame, no sé, algún matambrito.
Matambrito de cerdo.
Va.
Muy bueno.
Perfecto.
Muy bueno.
Y ya con eso me parece que estoy. De chorizo, molleja. Ah, dame un chinchu. ¿Cómo se hace el chinchu? Bueno, para que te quede impecable.
¿La mejor?
Sí.
Primero conseguir el buen chinchulín, ya te voy a explicar. Vos, a veces la gente se engaña que lo ve ese gruesito, gordo, que tiene la grasita. Sí, sí, es ese.
Es ese.
Es ese. No,
ese tenga, es el mejor chinchulín.
No tengas duda, no es gordo. Viste que después chorrea. Yo lo corto en orejitas.
Sí, perfecto.
Bien circulares, que me queden planas, porque si no, después no me gusta ese, viste, ese bardo que metes que se te queda y después la del medio no cocina bien. Esa no va.
Perfecto.
Bolsito. Limón bastante, lo dejás ahí macerando, prendiste el fuego, prendiste todo, no precisás un día ni nada de eso, como dicen, no, lo dejás ahí, los ponés, hace la, el limón hace la costrita esa, ¿viste? Cuando queda crocantito, y tenés que no dejarlo secar. Chorrea un poco la grasa y ahí te quedaron pronto.
De ahí lo sacás.
Te lucís tremendamente.
¿Y ya no le volvés a poner limón? ¿Le ponés sal antes?
Sí, después. averiguo, depende de los combatientes. Depende de los combatientes, si tienen herida de guerra va sin, y si, bueno, y si están todos los que no hay problema, va con.
Bien, Nicolás Laza fue participante de Bake Off, el edil de Frente Amplio.
Sí, hoy estuvo, de hecho, en el programa estuvo en Del Sol. Pero Bake Off, eso es otra cosa, ¿pastelero no sos?
Oh, no, pastelero no, hoy de mañana estuve en Universal, que estuve con Leo, y me dijo, no me hables de asado, no sé, que parece que lo rajaron en la primera fecha, yo no sabía.
Sí,
una cosa así, que no...
No llegó lejos.
No llegó lejos.
Bueno, Servini, a ver, está bien, carnicero, gran asador, según él mismo y su entorno. Ahora, como intendente, ¿no? De Canelones, de un departamento tan complejo, ¿no? Con tanta diversidad productiva, con poblaciones tan, digamos, antagónicas por momento. Se tiene, lo dijimos antes de la tanda, ¿se tiene fe Servini en este contexto de una coalición que va como partido único a acumular, pero con dos contendientes blancos con recorrido? ¿Se tiene fe para ser electo intendente?
La verdad que sí, muchísima fe. Uh-huh. Estamos trabajando muy duro para eso. Le estamos metiendo muchas horas de trabajo en algo que consiste en armar una campaña como nos imaginamos que hay que hacer para ganar Canelones. Pero ganar Canelones no por tener poder, sino ganar Canelones para que los políticos realmente hagamos lo que tenemos que hacer, que es explotar esa vocación de servicio, servir en la política, hacer cosas para que mejoren la calidad de vida de la gente. Y cuando uno hace las rendiciones de cuenta del trabajo que hizo, desde que arranqué como edil hasta ahora, hemos tratado de hacer eso y muchas veces lo logramos. Yo creo que tenemos una oportunidad muy linda porque Canelones, hay muchas cosas que están bien hechas. Yo me imagino una intendencia que trate de ser superadora en un proceso que vaya acumulando las cosas buenas que hicieron todas las gestiones hacia atrás de distintos partidos, porque siempre hay cosas buenas, ¿viste? No es todo malo y todo bien, ¿no? No hay quien meta todos los aciertos, sino hay que erre todas, ¿viste? Entonces digo, lo que sale bien, cosas que están bien, pensamos continuar, y hay cosas que tenemos un distinto enfoque para darlos con otra cabeza. Yo le digo el Canelones que soñamos, y estamos pensando ponerle al plan de gobierno que vamos a presentar a la ciudadanía el Canelones que soñamos. ¿Por qué yo le decía varias patas? Porque en ese enfoque de un Canelones hacia 20 años a futuro que le queremos dar, mejorando cosas que hay que desarrollar, potenciando algunas que están bien hechas, pero falta una rosquita más, una vuelta más de rosca, tiene que tener una pata fuerte de recorrido en territorio. Tratamos de hacerlo siempre. Ahora vamos a tener 32 municipios en lugar de 30. Se crean dos más, el de Juan Nicoilo, que se separa de Toledo, Casarino. Esa recorrida la tenés que hacer para identificar los problemas de cada municipio y tenés que empezar a tener prioridades. Esas recorridas no solo es con la gente, sino también con los referentes que muchas veces tienen una especie de resumen de lo que está pasando en el municipio y te pueden informar de mucho más, porque es imposible físicamente llegar al cuadra a cuadra. Entonces, te tenés que apoyar. Esa recorrida, por otro lado, vamos a estar creando un equipo técnico asesor, que está muy bueno, lo estoy encarando. Yo vengo de la Escuela de Ciudadanos, vengo después, estuvimos trabajando con Pedro, estamos en Vamos Uruguay, y el sistema de trabajo de técnicos y de asesoramiento siempre lo mantuvimos y es muy bueno. Es como una escuela que tenemos en donde te ayuda a plasmar y a bajar, a desarrollar la idea que tenemos los políticos. Eso es muy importante. Estamos convocando compañeros de mucha experiencia, incluso hay varios que estuvieron en posiciones de gobierno que van a estar ayudando. Ese equipo va a estar intercambiando entre los problemas que tiene la gente y las posibles soluciones que tenemos que plantearles para decir cómo se van a financiar y cómo las vamos a ejecutar.
Esto mismo que estás planteando, lo planteaba Adrián Peña, que iba a ser, digamos, el candidato natural de no haber sucedido lo que sucedió. O sea, ¿vos estás de alguna forma siguiendo el legado de Peña? ¿O no?
Bueno, la idea es continuar con eso. Nosotros, cuando yo comencé en el año 2007, tenía 22, ahí arranqué en una elección de jóvenes, ahí en ese momento fue con Vamos Uruguay, y nos pusimos a trabajar con Adrián en aquel grupo que se llamaba Destino Canelones. Me acuerdo que el loguito era viste el contorno del departamento, ¿qué? Y tenía un DC adentro, Destino Canelones. Y siempre pensábamos en esto, ¿no? Un Canelones pensando en vanguardia, que volviera a ser ese departamento pujante que era antes, que iba en punta en el Uruguay y hoy está rezagado en muchos aspectos. Y Adrián, que iba a ser nuestro candidato natural y que era por el nombre que apostábamos, que sucedió esta desgracia, que igual está siempre presente, hablábamos mucho de esto y hablábamos mucho del cómo hacerlo. Y yo lo he anunciado en varios lugares, se lo he dicho a mis compañeros de sector, lo voy a informar el sábado que tenemos pensado que la convención vote la candidatura en clave de unidad. Yo no voy a perder un minuto hablando del Frente Amplio. No voy a hablar del Frente Amplio y no voy a entrar en enfrentamientos y en debate que sea para pelearnos. La gente, no solo el canario, la gente en general está aburrida de eso. La gente quiere que le diga qué es lo que vos querés hacer, qué propuesta tenés, cómo la vas a hacer, cómo mejorarías. Eso es lo que quiero conectar con la gente, contarle ese departamento que sueño. Y estoy tan entusiasmado, y vos me preguntabas si veía oportunidad. Veo oportunidad porque hay una cantidad de propuestas y de cosas buenas para hacer por el departamento que mejoren la calidad de vida. En algunos lugares ya lo logramos hacer, ciertas cosas que a la gente le cambiaron. Y creo que gobernando la Intendencia de Canelones vamos a lograr otra vez poner ese Canelones en vanguardia, pujante, mirando hacia adelante, con oportunidades para los distintos sectores, con la variedad que tiene Canelones. Mirá que todos los de Canelones, a veces los de Montevideo nos dicen lo mismo. Somos un país dentro de un país. Porque lo único que no tenemos en Canelones es arroz. Después tenés playa, turismo, cuenca lechera gigante, tenés uva y vino, tenés los fazoneros de pollo. San Bautista es la capital nacional de la avicultura. Ahora el 30, 31, 1 y 12, la fiesta del pollo y la gallina. Con un espectáculo bárbaro. Claro, la 13ª, la primera que no está él, pero se continúa a llevar fuerza. Una grilla bárbara, vos. El viernes está No Te Va a Gustar, el sábado cierra está Luana, creo que el domingo hay almuerzo con los Fatales y cierra de noche Rodrigo Tapari, que es un argentino que hace un espectáculo bueno internacional. Uh-huh. Una fiesta linda de Canelones. Una cantidad de cosas que la Intendencia puede acompañar en ese proceso y puede desarrollar. La uva y el vino, capital, las piedras.
Desarrollo inmobiliario fuerte en toda la parte de la costa.
Ese crecimiento organizado. ¿Viste cuánto dio el censo de población de Canelones? 609.000. 13% crecimos. Y no va a quedar ahí. Lo que va a pasar es la gente va a seguir viniendo. Mucho montevideano está yendo para la Costa de Oro,
un corrimiento
para la
hacia
costa.
El este.
Sí.
Polo tecnológico industrial.
Polo tecnológico industrial, yo creo que ahí la zona de Pando tiene que ser más desarrollada, hay un foco en las piedras que puede desarrollarse, esa cercanía, la ruta que tenemos, las 5, estando tan cerquita del puerto, con esos 20 kilómetros que nos separan, da la posibilidad de que las empresas se instalen y se desarrolle mucha cosa en el turismo. Yo lo he hablado mucho porque estamos en temporada, entonces, bueno, es un tema que se recurre. Nosotros prendemos los noticieros y vemos que salen las playas de Punta del Este, que tienen sus virtudes. Vemos que hablan de los balnearios de Rocha, Piriápolis. Nosotros nos acostumbramos en Canelones que el segundo balneario fue mucho tiempo, el segundo balneario del lugar fue Atlántida.
Eso se lo preguntamos a todos los candidatos que están acá. Servini dijo que Atlántida en un momento fue el segundo balneario más importante de Uruguay y ahora está muy lejos de esa posición.
¿Y cómo haces para que Atlántida empiece a subir?
Bueno, de pique. Yo pensaría en hacer crecer Atlántida en infraestructura y empezar a preparar propuestas para recibir turismo internacional también, de pique.
¿Cómo hace para hacerlo crecer en infraestructura?
¿Saben cuánto del turismo internacional queda en Canelones?
3%, porque también te necesitamos con todos los candidatos.
El 3% es muy poquito para nosotros.
Pero en términos relativos, porque vos me decís 3% sí es muy poquito, en términos relativos, en el histórico, Canelones, ¿qué porcentaje del turismo internacional lograba captar?
Y mucho más, antes mucho más. No tengo los valores bien actualizados porque también las mediciones anteriores...
Lo que pasa es que antes, yo entiendo, antes Atlántida parecía que quedaba lejos. Ahora Atlántida está como integradísimo a la parte urbana de Montevideo-Canelones. Y antes no tenías autopistas. Entonces, de pronto, Atlántida era realmente...
Parabas a almorzar antes
de ir a... Claro, había otro movimiento, otra perspectiva de geográfica, de localización. Ahora, digo, más allá de que mucha gente también se queja a veces por lo trancazo, ahora estás en una horita y pico, estás en Punta del Este, ¿no? Entonces, volás a Punta del Este. Entonces, la pregunta es...
Ojo los radares. No es una horita y pico, me parece que algo más.
Está, pero ahí porque pusieron 200.000 radares, pero... Y desaceleraron un poco la velocidad, pero... Lo que te quería decir, ¿cómo incentivas vos a que haya una inversión en infraestructura? Porque me imagino que cuando pensás en infraestructura también estás pensando en infraestructura de servicio, ¿no? Sí. Que en Atlántida aparezcan buenos restaurantes, buenos hoteles. Sí. Pero claro, ¿cómo vos le promovés o facilitás a los inversores? Decirle, bueno, si está la infraestructura con determinado beneficio que nosotros podemos darle, va a estar la gente y va a haber un crecimiento turístico, y va a haber gente, y va a haber ocupación, y va a haber retorno de esas inversiones.
Bueno, justamente el equipo técnico que estamos conformando, que les puedo decir que en él van a participar 3 exministros de turismo, y hay algunos referentes más importantes y conocedores del turismo a nivel internacional. Estamos confirmando un nombre que, si lo confirmo, va a ser bomba y va a ser sorpresa. Y me llenaría de alegría porque me puede ayudar a bajar una cantidad de cosas que tenemos pensado. Yo, una de las cosas, Maldonado, Hotel 5 Estrellas, Montevideo, Hotel 5 Estrellas, Canelones no tenemos.
Hotel 5 Estrellas con casino.
¿Pero hay público para un Hotel 5 Estrellas en Atlántida?
Y tenemos público, por ejemplo, la ocupación de ahora fue del 90% en primera quincena, ahora andan en el 80%. Eso, básicamente, sin un flujo de turismo internacional, se está dando con el turismo interno, ¿no? Vos lo desarrollás de infraestructura, se ha dado que quedan todos los lugares saturados de Atlántida y no tenés espacio ni para ir a cenar. Entonces, y no tenés muchas veces los mejores lugares que se apuestan se llenan y no tenés a dónde ir, se terminan yendo más al este. Entonces digo, pensar en desarrollar esa infraestructura, el gobierno departamental tiene mucho para hacer. Nosotros en esta parte de programa de gobierno que estamos pensando, hay una cantidad de reestructura que queremos hacer o por lo menos plantearla en lo que corresponde a las tasas, lo que significa trabajar, lo que se cobra, lo que desde la intendencia se puede aportar. Porque nosotros, una de las cosas que también tenemos que pensar, no tenemos centros de conferencias para atraer ese turismo de conferencias internacionales que se da todo el año, no solo en verano. Canelones está ajeno a eso. Más de 60 kilómetros tenemos de costa, lugares preciosos. En Atlántida, ya me van a decir que soy hincha de Canelones, pero para mí está el mejor atardecer del Uruguay en un parador en Atlántida que está abandonado. Y para muchos que te dicen que es el de Punta Ballena, en Punta del Este, yo le apuesto al nuestro y lo pongo a comparar. Tenés para desarrollar una cantidad de cosas, pero hay que acompañar ese proceso. Hoy tenemos una Atlántida chato, se ha quedado en el tiempo. No es que la gente tenga que se muera de ganas por ir a veranear. Tenemos mucha gente viviendo...
Le cambiaron la fuente.
Sí, le cambiaron la fuente, se armó un lío bárbaro porque la asocian con la hoy el martillo y se cambió la fuente de los fundadores, justo nada más y nada menos, que generó una revolución en la sociedad que fue tremendo. Pero más allá de eso, que son detalles que se deben corregir, que se deben atender, y yo creo que la intendencia tiene que prestar más atención a esas cosas, hay que desarrollar esa infraestructura y hay que empezar a potenciar Atlántida y también toda la costa.
Pero perdón, me quedo, Hotel 5 Estrellas en Atlántida, ¿no? ¿Estuviste el intendente de Rocha tratando de conseguir un Hotel 5 Estrellas en ese departamento y fracasó?
Yo confío en mis gestiones.
No, yo entiendo que sí, pero digo, claramente... Uno puede tirar esa idea al aire, pero después, si no hay interesados reales, si no hay inversores, vos podés tener las mejores intenciones, pero...
Por eso estamos conformando el equipo técnico. Tenemos que entender... Por eso decía un Canelones de ir a la vanguardia. Tenemos que entender qué es lo que se necesita para que se instalen y acompañarlo desde el gobierno.
¿Cuál es la...?
Dar las condiciones para que ellos vengan y efectivamente se instalen. Yo no quiero una promesa de un hotel 5 estrellas, una promesa de un centro de conferencia que quede flotando y sea una idea al aire. Vamos a desarrollar en el programa de gobierno cómo tenemos que hacer y qué camino vamos a tomar para que eso llegue y se instale.
¿Qué significa para los colorados Tabaré Hackenbruch? Para Walter Cervini en particular, el último intendente colorado.
Bueno, yo creo que Tabaré Hackenbruch fue flor de caudillo, uno de los últimos de Canelones. No en vano ganó 3 veces el gobierno departamental. Si vamos a la parte de gestión en cuanto al último, en el último periodo, 2002-2005, que estuvo la crisis, ahí tenemos algunos problemas muy grandes de gestión, por una cantidad de cosas, ¿no? Y teniendo en cuenta que ahí yo tenía 15 años, entonces estaba lejos, por ejemplo, de hacer política. Pero te puedo decir de lo que sé, de lo que vi, hay muchos lugares que el asfalto llegó, se instalaron los liceos y se pusieron las primeras luminarias gracias a ese gobierno de Hackenbrück, que seguramente en los picos fue lo que lo hacía tener una buena gestión para repetir lo que le pasó al frente en determinado momento. Entonces digo...
Es el intendente que de alguna forma entregó el departamento al frente también, ¿no?
Bueno, pero eso está muy atado al momento de crisis 2002-2005. Muy atado. Está muy atado.
Atada más, la tenía Hackenbrück también ahí en la intendencia.
Uh-huh. Bueno, no fueron momentos fáciles. Yo creo que tuvo el momento de esplendor y esa parte de caudillo que era reconocida en los barrios. Mirá que realmente... En Canelones, cuando vos te reconocen que andás en los barrios y andás atendiendo las preocupaciones, las demás de abajo, ¿no? Le ponés voz a los que no tienen y a los que más les cuesta poder reclamar, eso te lo reconocen y a él se lo reconocía mucho. Por eso te digo, flor de caudillo en ese sentido. En la parte de gestión, esa última de crisis, más que nada distinto. Yo, en la parte de gestión, soy de otra escuela. A mí me gusta más la parte de lo que decía Adrián. Y una de las cosas que vamos a incluir en nuestro programa de gobierno, es seguir la última lucha que dio Adrián en el Senado, ¿no? Que fue la que creó la frase de no me doy por vencido ni aún vencido, el ingreso de funcionarios públicos a los gobiernos departamentales.
O sea, ¿no? El Frente lo tiene en la agenda como prioridad.
Bueno, lástima que el Frente no nos siguió cuando tenía que firmar los legisladores en la Asamblea General, que ahí ya lo podíamos haber sacado, pero ahí no nos quisieron dar las firmas.
Pero luego van a acompañar usted como Partido Colorado ahora... En esta legislatura.
No, ¿sí? Lo vamos a presentar nosotros. Yo fui reelecto diputado. El proyecto lo presentó el senador Adrián Peña. Uh-huh. Creemos que desde el grupo de Canelones en el que él trabajó tenemos la autoridad suficiente para volverlo a presentar. Pero vamos a hablar con todos, porque el Frente Amplio, si tiene ganas de seguirlo, me parece bárbaro, porque en definitiva lo que queremos es que salga. Para nosotros es algo moral ya. Cualquier hijo de vecino de Canelones tiene el mismo derecho y tiene que tener las mismas posibilidades de acceder a trabajar a la intendencia, y para eso no tiene que ser amigo de ningún político ni haber tenido que ir a ningún club o a ningún comité. Eso se tiene que terminar. Los trabajadores tienen que entrar con las mismas oportunidades, concurso y sorteo. Soy intendente, se va a entrar así, salga el proyecto de ley o no. Como diputado reelecto lo voy a presentar en el Parlamento y voy a pelear porque eso salga.
Y en ese sentido, los peores de la clase son tus socios blancos ahora en la carrera para la intendencia, ¿no?
Los primos.
¿Eh?
Los primos.
Tus primos, en ese sentido son los peores, porque donde también ocurre en la intendencia de Andrés Lima, ¿no? Pero bueno, muchas de las intendencias evidentemente son blancas y muchos intendentes blancos estuvieron muy en contra de este proyecto. Principalmente Botana, ¿no? que se puso de punta contra el proyecto este, desde decir que era anticonstitucional hasta decir que limitaba las competencias de la intendencia, de la posibilidad de dar trabajo que tienen las intendencias, y que es una obra social que la intendencia hace.
Sabe identificar quién está en la mala y...
Claro. ¿Y qué pensás ahí del Partido Nacional? ¿Cómo actúa el Partido Nacional en torno a esto?
Lógicamente que a mí no me gustó la postura. Yo creo que el Partido Nacional termina tomando esa decisión por el grupo ese de intendentes que fue el que prisionó porque no lo querían. También los intendentes, ese grupo de intendentes se sienten atacados en sus superpoderes, ¿no? En su autonomía. Se sienten lesionados en eso.
Pero en sus superpoderes, decís vos.
Sí,
algo porque... que trasciende de pronto... lo normal de las democracias departamentales.
Ah, no, pero es que por constitución, si vos lo lees atentamente, se les otorga superpoderes al intendente. Son el zar del departamento.
Son el zar del departamento, pero el zar es un autócrata, ¿no? No es un demócrata. Sí, sí, claro. Entonces estás haciendo un paralelismo con alguien que tiene poderes cuasi absolutos. Por algo se da que son electorados tan cautivos, y pasa mucho, porque pasa también ahora con el Frente en Montevideo, que lleva más de 35 años en la intendencia, pero si nos vamos a determinados departamentos, tienen un historial de ser del Partido Nacional y no lo mueve de ahí. Algunos que han sido de pronto a veces blancos, a veces colorados, ¿viste? Pero mirá lo que pasó... en Artigas. Te doy un ejemplo. Con los Karam. Artigas supo ser un bastión colorado.
Sí.
Y bueno, y después a través de la intendencia, si vos empezás con una cadena de favores que va más allá de tu competencia, que al final terminaron juzgados, justamente porque cometieron delitos en ese sentido, administrando la intendencia, terminás cautivando un electorado que termina siendo dependiente de lo que vos dijiste, de los SAR de los gobiernos departamentales.
Estamos en contra de eso, quiero ganar la intendencia de Canelones para cambiarlo de pique. Y quiero presentar el proyecto de ley a través del Parlamento para que se termine el dedismo en las intendencias, sea cual sea el color político.
¿Y en Rivera no hay dedismo?
Y si hay estas nominaciones, contrataciones directas, se tendrán que también hacer a través del sorteo, del concurso y del sorteo. Porque después te dicen el informe cuál es el porcentaje de lo que entra. Bueno, también el proyecto de ley prevé las excepciones para lo que no cuadre en un concurso y en un sorteo, ¿no? Puede haber alguna excepción que te digan de determinado lugar.
Cargo técnico puntual, que sabes que hay dos.
Bueno,
o uno.
Las excepciones tienen que estar previstas, pero la modalidad, el cambio de cabeza es el que hay que tener. Se entra por concurso, por sorteo, se termina el dedismo. Esa escuela es la que sigo, es la que me gusta y con la que me siento cómodo, porque actúo así en la vida y tengo que actuar así en la política. Uh-huh. Es lo que voy a hacer en mi intendencia y lo voy a presentar como proyecto y voy a tratar de convencer a todos los que se puedan. Y si ya hay convencidos, mejor, porque eso se tiene que terminar. Y yo creo que, por ejemplo, hablando de mi departamento, en Canelones eso va a ser un factor de igualdad social, de justicia social. Va a dar mismas oportunidades a todos, independientemente de si tenés un amigo político, ajá, si fuiste a un club político, si tenés un amigo en un comité de base.
Ahora, justo Canelones es de esos gobiernos departamentales que se jactan de haber obrado mejor en ese sentido. Y de hecho, el Frente Amplio apoyaba la ley de concursos a los gobiernos departamentales. Pero acá mismo el Leñani señaló que eran los que tenían más concursos hechos, ¿no? Para ingresar funcionarios, que habían bajado los funcionarios en relación a lo que era la administración Hackenbruch.
Bueno, eso es relativo, Juan.
Y que habían aumentado las obras, que habían aumentado la infraestructura. ¿Por qué es relativo?
Eso es relativo, porque también tenemos un sistema paralelo de ingreso a la intendencia que pueden ser las cooperativas, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo las están tomando? ¿Y en qué número estamos? ¿Y cómo están las condiciones de esos trabajadores? ¿Y cómo va todo? Justamente nosotros estamos analizando el presupuesto y estamos viendo qué es lo que tenemos, porque de repente te cantan un número inferior en funcionarios municipales, te reducen ese número, te dicen hicimos tantos sorteos y te da un porcentaje de ingreso
Vos decís que no se están contando todas las contrataciones que se hacen ahí.
Yo creo que
hay vías indirectas de contratar.
Yo creo que no. No quiero pecar de afirmar una cosa que estoy estudiando y que quiero desarrollar. Pero en la previa, y siendo de Canelones y conociendo, no creo que en ese número estén todas las cooperativas y todos los sistemas que hay trabajando en forma indirecta en la intendencia. Eso de pique. No están contemplados, seguro. Entonces, revisar ese presupuesto, estudiarlo y planificarlo mejor van esas cosas. Por ejemplo, te voy a decir algo que le quiero meter mano sí o sí en la intendencia de Canelones. Ustedes trabajan en los medios, van a ser los primeros que me van a saber decir si lo que digo es disparatado o está bien. La dirección de comunicación de la Intendencia de Canelones tiene más cámaras y funcionarios que todos los cables de Canelones juntos.
Más cámaras y funcionarios que todos los cables de Canelones juntos.
¿Cuántos cables hay en Canelones?
Una cantidad, uno por municipio más o menos.
Uno por municipio.
¿Y se hace un buen uso de esas cámaras y esos funcionarios o no? Porque claro, si vos...
Terrible uso, señor, si salió presidente.
Vos decís que...
Estuvo espectacular, o sea, la difusión, o sea, la intendencia montó un aparato de comunicación que hizo que la figura del intendente estuviera por... arriba de ciertos problemas que estaban pasando, ahora me decís.
Pero decís que eso tuvo reverberación a nivel nacional, o sea,
sí,
la
claro,
comunicación,
lo aseguro,
de la intendencia.
Incluso cuando
fui... porque qué interés puede tener una persona de Durazno de ver a Orsi inaugurando una obra puntual y con toda la pompa y la comunicación, la cámara de Canelones?
Y
pregunto ese... para porque estás tirando como que usó los recursos de la intendencia comunicacionales para proyectar su imagen a nivel nacional.
¿no? Yo dije proyectar la imagen del intendente.
Bueno.
Bien, no dije proyectar su imagen a nivel nacional para una carrera presidencial.
Bueno, pero
eso no lo dije. Yo dije, con la división de comunicación que tenemos, esa dirección, que la voy a revisar, y seguramente para cumplir las funciones que debe tener en un departamento como el nuestro se puede hacer con mucho menos. Bien, se potenció por demás la comunicación de lo que hacía el intendente y la cobertura que se le daba al intendente en cuanto llegaba a un lugar y venían una cantidad de cámaras y una cantidad de gente de comunicación y cantidad de asesores, cantidad de cosas que no me ayudan para nada para la ABC de la intendencia, que necesito cubrir y necesito empezar a arreglar. En las zonas donde están los caminos rurales que todavía no se han hecho, tengo que ir a arreglar, tengo que ir a pasarle una máquina porque ahí está la cuenca lechera que necesita sacar los camiones. Donde están en la zona de los fazoneros de pollo que no se han hecho los caminos rurales, tengo que ir a arreglar porque ahí tiene que salir la producción y deben de llegar y es una molestia que tienen y una complicación para el trabajo. No me ayuda nada en el ABC cosas que son de decorado. El trabajo de comunicación es bueno, se debe hacer, tenemos que informar lo que se hace, hay que informar la fecha de pagos, todo precioso, pero se puede hacer con muchísimo más.
¿Vas a seguir con los canelones, suena bien, que implementó esta
situación? Yo pienso que sí, la cultura no se puede recortar y hay que verlo. Por ejemplo, vos tenés una segunda quincena baja en la costa de Canelones y querés meterle un ayudín de la intendencia para tirar algo de turismo para ahí, toda la parte gastronómica que viene media baja y esto y lo otro, y de repente metes un canelón y suena bien y o sea podés...
¿Te parece bien ese tipo de espectáculo?
Sí. Por ejemplo, la intendencia colabora con la fiesta del pollo. Para mí, colaboró muy poco. Uh-huh. Tendría que haber colaborado más.
Bien.
Pero sirve, eso sirve. ¿Vos sabés lo que es en una localidad como San Bautista hacer la fiesta del pollo y que te llegue toda esa gente? Se mueve todo. Claro. Es un shock. Y es una ayuda que se tiene que dar. La intendencia colabora. Para mí hay que, en algunas cosas, incluso hasta con coordinaciones y demás, se tiene que apostar más.
Sería bueno poder medir, ¿no? ¿Cuál es
el beneficio?
¿Cuál es el beneficio económico en relación a la inversión realizada?
Sí.
Porque uno puede intuirlo, no, bueno, sí, se mueve más, hay más ocupación, la gente vende más pancho, vende más chorizo, los restaurantes van más gente, esto y lo otro. Pero bueno, no, nunca vi medido, ¿no?, el beneficio en función de la inversión. Te pregunto lo siguiente, ¿cuál es el peso de Servini en torno a combatir justamente esto, ¿no?, este aparato mediático, pero no solo el aparato mediático, este presidente que sale del departamento de Canelones, es decir, que la persona que hace la gestión por dos veces de Canelones, ahora los canarios lo votaron para presidente? Entonces, ¿cómo los convences de que lo que votaron para presidente, el partido que votaron para la presidencia, no es bueno ahora votarlo para gestionar Canelones?
Bueno, Yamandú ahora va a estar con la menuda tarea de ser presidente de todo el Uruguay, no va a estar en Canelones, ¿no? Es una de los condicionantes, es uno de los factores que yo veo que hace que tengamos oportunidad en Canelones, como vos me lo preguntabas. Eso, sumado que el Frente Amplio lleva un solo candidato, que es el Pancho Neriani, con el cual tengo muy buena relación, pero no es tan conocido a nivel departamental, por más que está hace mucho tiempo en la gestión. Estoy hablando de conocimiento a nivel de la opinión pública. Con un solo candidato, una coalición que tiene un desarrollo territorial bien grande, que tiene la posibilidad de que sus candidatos se acumulen con perfiles bien distintos, en zonas bien distintas, que por más que todos los candidatos que se mencionan, que se van a... Yo tengo que pasar por la convención del Partido Colorado para obtener los votos de todos los convencionales y ahí que envíen el mensaje político a la convención del partido de la coalición republicana, que será por ahí por el 8 de febrero, que ahí oficialmente seremos candidatos de la coalición republicana, ¿no? Tanto Sebastián como Alfonso como yo. Tres perfiles distintos y por más que tenemos todos representación y territorialidad en todos Canelones, Alfonso vive en la costa, Servini vive en el eje de la Ruta 5 y Sebastián Andújar vive en Canelones.
También repartidos territorialmente.
El rastrillo famoso que se le llama en la política es bueno.
Sí.
Y hay oportunidad en Canelones de cambiar el gobierno. Yo les digo, es una carrera que la tienen que seguir bien de cerca porque paga lindo. Paga lindo. Si es turf, paga lindo.
Bien. ¿Te gusta el turf?
Me gusta.
¿Sí?
Tuve caballos.
¿Tuviste caballo?
Sí, tuve caballos. El caballo, a ver.
¿Cuál fue el nombre del mejor caballo de Servini?
Tuve dos buenos. Vamos, Cristian, Ligüey, buenos.
¿Hipódromo de las Piedras o llegaron a Maroña?
Hipódromo de las Piedras, Hipódromo de Maroñas. Y ganamos en Florida el premio Intendencia Municipal de Florida. Ese lo ganamos con Ligüey. Uh-huh. Entregó el premio Jorge Valle en Ciso y Amaro. En el hipódromo de Florida. Tengo el cuadro en casa.
¿Vamos, Cristian, era por Dicandia, no?
No, vamos, Cristian, hijo de Acuático y Quirina.
Ah, de Acuático.
¿Y sos el enduro de Raí también o no?
Voy a verlos. A mí me gustan las carreras de hipódromo. Uh-huh. Voy a verlos. El Raí, ¿sabes lo que tiene de bueno? La fiesta. La fiesta del pueblo, ¿viste? La picada del salchichón en la mañana en el boliche. El asadito con cuero.
No, te veo asando ahí al aire libre.
No, cuando voy ahí voy a picar nomás, a disfrutar. Sí. Siempre me invitan. Uh-huh. Y después los bailecitos de Raí en la noche están re buenos. En los pueblitos se arman lindas movidas. Por lo general, cuando hay un Raí, llevan una linda banda.
¿Cómo
bueno?
Decía Botana, fútbol, medio tanque y carnaval, ¿era?
Sí, fútbol, medio tanque y carnaval.
O sea, Servini, siendo carnicero, ¿tiene fútbol, medio tanque y carnaval?
Sí, vos sabes lo que me gusta del carnaval,
hablando de
los tambores.
¿Alguien que
te gusta el tambor?
Me gustan los tambores. Tengo un amigo allá en 18 de mayo que enseña, Richard, que le mando un abrazo.
Más que la charanga.
Sí. Ah, charanga me gusta también. Sí. Pero, ¿sabes lo que me gusta? ¿Viste cuando suenan los tambores? Ese distinto que tiene. Eso me encanta del carnaval. Pero después, los barrios es donde la zona donde me siento más cómodo trabajando, por haber salido de un barrio. Hemos logrado demostrar con gestión una cantidad de cosas. Por ejemplo, el 18 de mayo, de donde soy, cambiamos una cantidad de cosas. La policlínica, le conseguimos la puerta de atención las 24 horas. Que no tenía puerta de urgencia, ambulancia especializada.
Dijo,
para
no voy a hablar del Frente Amplio, no va a ser una campaña, pero sin embargo básicamente armaron una coalición electoral para ganar el Frente Amplio, ¿no? O sea, esta alianza,
a ver, te cuento,
¿no?
Lo
o sea,
que...
básicamente pues, solos no podemos, tenemos que juntarnos, capaz que no tenemos nada que ver entre nosotros, tenemos más que ver con Leniani, pelo a pelo, y sin embargo me junto con ellos dos para ganar el Frente.
No es tan así. Y te explico que lo que interpreto, ¿no?
Ya se juntaron para gobernar el país.
Juntamos para gobernar. Por ejemplo, ahora nosotros tenemos que ir en esta etapa a firmar las candidaturas y empezar a trabajar en los programas de gobierno. A priori identifico tres programas de gobierno distintos con un documento por Canelones, un compromiso por Canelones o un compromiso por el departamento en donde marquemos los ejes que tenemos en común, que los tenemos, por eso es que comparecemos juntos.
Que los pueden traer con Leñani también, seguramente, ¿no? Donde rasques un poco, esos puntos van a ser compartidos por...
Hay distintas cosas que nos hacen no coincidir, porque si no, de hecho, buscaríamos una coalición con el Frente Amplio que no la hemos buscado. Entonces, digo, más bien nos une, tenemos más puntos en común por el otro lado, con diferencias en todos lados, yo siempre lo digo, podemos tener diferencias y cosas que nos unen, siempre en el marco de respeto, y más, no descarto reunirme con el Pancho para transmitirle todo esto, decirle que mi campaña va basada en propuestas, no quiero hablar del Frente, y cualquier cosa que critique va a ser de la gestión, y no con respecto a él, porque me parece que eso no tiene nada que ver, y ya fueron esos tiempos en la política.
¿Te parece muy loco el Pancho?
Sí, a mí me pasó una cosa, cuando se me prendió fuego mi comercio, que fue hace poco, fue uno de los que llamó y estuvo a la orden, no. Nos llevamos bien, mirá que la mayoría de los políticos, de los que trabajamos en esto, que identificamos que hacer la política es mejorar la calidad de la vida de la gente, no nos confundimos para la otra cancha, ¿viste?
Bien. Walter, te cierro con otro tema.
Pará, que me quedé para contarte lo de por qué era que no hacemos el acuerdo específico. Ajá. Para ganarla al Frente.
Ah, bien.
Mirá lo que nos pasaba. El Frente Amplio se da en un partido único, pero es una coalición, de hecho. Una cantidad de partidos que van juntos a las elecciones. Y en determinados municipios, que tenemos mucho en Canelones, había vecinos, tanto que integraban el Partido Nacional o el Partido Colorado, que la gente del municipio que elige al vecino, al alcalde, le votaba y eran los más votados a nivel de candidatura. El persona, el vecino, era el más votado. Y el Frente Amplio te terminaba ganando por la coalición de esos partidos que tiene adentro, esa acumulación, te ganaba en votos. Entonces ahora, estos vecinos que de repente tienen un punto en común con otro, van a tener la posibilidad de competir. Muchas veces el Partido Colorado tenía los mejores candidatos en municipio para la elección, los mejores, con gestión aprobada y con cosas que hicieron que la conozco al dedillo. Y sabés que éramos víctimas de la polarización. Vos estabas repartiendo tu listita acá, te pasaba al vecino por enfrente, agarraba la del Partido Nacional porque identificaba que era el que tenía más oportunidad de ganar, sin ser el bloque del Frente Amplio. Eso nos da esa posibilidad territorial de poder competir y nos hace también tener esa territorialidad, más potencia para la suma total de votos. Así que no lo veo solo como un acuerdo político-electoral. También va por otro lado.
¿Les avisaron algo del tema de Bustillo ya en tu sector? ¿De la votación?
No, creo que...
¿Se habló algo de eso o todavía no llegó la...?
Creo que va por el momento, ¿no? A poquitos días de terminar el gobierno, que me parece que era inconveniente, o entiendo que sería inconveniente votar...
Si vos tuvieras esa comisión permanente... ¿Votarías a favor de la designación de Bustillo?
No estoy en la comisión permanente y estoy dedicado a Canelones.
Está bien, pero si estuvieras, ¿qué harías? ¿Votarías a favor?
Bueno, entiendo que no es momento. Hay que ver cómo se dio la coordinación, si se avisó, si se coordinó o no, porque esas son cosas también internas del Parlamento. Yo creo que en el momento no me parece adecuado.
Bien. Walter Cervini, candidato a intendente por la coalición republicana en Canelones, Colorado, diputado reelecto. Gracias por estos minutos de Fácil de Viarse.
Gracias a usted y tengan en cuenta cuando hablen de parrilleros que me entrevero.
Bueno, nos invitarás ya a comer un asado a la famosa barbacoa de la fecha FIFA.
Los invito a la fecha FIFA y los invito a seguir la carrera de cerca por la intendencia de Canelones, que va a estar más ajustada de lo que parece.
Siempre
tenemos mucho conocimiento de que podemos...
Tiene que hacer un reality con las cámaras de la intendencia.
Ah, no me metas manija vos, no me metas manija. Ando estudiando eso justo y vos me metés esa manija.
Gracias.
Gracias a usted.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Fácil desviarse.
Desconcertado, pero alegre, pletórico de recibir nuevamente a Fernando Medina.
¿Cómo andas, sapo?
¿Cómo andas, querido?
Bien, feliz de estar acá contigo.
Temporada número 15 para este proyecto radial, sí. Para Fernando Medina, columna que va a cumplir 10 años.
Sí, sí, temporada número 10.
¿Números redondos te dicen algo a vos o no?
Bueno,
como librero, edición 50 aniversario de papá pipi pim, pim.
Son las únicas excusas que acepto.
Uh-huh.
No me gusta 35 años de no sé qué.
No.
Dame 10, 50. Ya, hasta me genera alguna reserva. 100, bien. Es un centenario, me parece una cosa importante. Sobre todo porque es viejo esto de celebrar, por ejemplo, los centenarios.
Uh-huh.
Ah, la exposición de París, esas cosas, ¿no?
Ahí está.
Sí. Entonces, ahí sí, cuando es algo tan grande para la cultura, lo aceptás, ¿no? La tradición de celebrar, por ejemplo, centenarios, bicentenarios, tricentenarios. Y 10 años, que es un chocolatín de lo mismo, no está mal.
Bien.
A mí me pone feliz.
Sí,
que
sí.
Sea el décimo año.
Mm. Aparte, ya puedes empezar a repetir las columnas de los primeros años que nadie se va a enterar, ¿no? Eso es clave también.
Yo aspiraría a que eso no sucediera por razones, bueno, de aprendizaje, de rodaje, bueno, de convivir con ustedes, ¿no?
Pero vos sabés que nuestra memoria no llega más allá del 2023, como mucho.
Es cierto que...
O sea, nos puedes vender todas las columnas del 22 para atrás, que lo tomamos como una novedad.
No lo haría, vos sabés que no lo haría. Bueno, hablando de eso, primero hablame, o sea, no sé, ¿conocés el comienzo de la Odisea?
No, ni a 10 metros estuve de la Odisea.
Háblame, oh musa de ese ingenioso héroe que viajó de aquí para allá después de saquear la famosa ciudad de Troya. ¿Qué, quién es?
Odiseo.
Claro. Como que el poema se llama la Odisea. En general lo conocemos como Ulises, de todos modos, porque preferimos el nombre romano que no el griego. Yo diría, háblame, oh sapo, de aquel columnista que vivió las vacaciones en familia como si hubieran durado 20 años.
Uh-huh.
Y enfrentó las aguavivas y se aventuró hasta las lejanas tierras de la Pataya y se demoró días enteros en el país del Jawel, anhelando el regreso a la radio. Y los compañeros para iniciar, mi décimo año, conversando sobre libros con ustedes. Por supuesto, los dos regresos más importantes y discutidos con los que arranca este 2025, son otros, el de Juanchi primero, por supuesto, a Fácil Desviarse, y en segundo lugar el de Trump, a la Casa Blanca. No sé si quieren postular algún otro regreso como el más importante del 2025 a la fecha.
Me alegro de estar en los regresos importantes.
Bueno. El de Demi Moore, nominada al Oscar para Mejor Actriz.
Volvió con Substance. Sí, mira. Sí, está bien, me gusta. Sí. Es un buen regreso.
¿Estuvo alguna vez nominada al Oscar? No importa, no. Pero ese es como que Demi Moore al frente.
Demi Moore al frente.
Desde los tiempos de Striptease, que no se hablaba de Demi Moore.
Era un objeto sexual en la última etapa de su vida, básicamente, toda operada, Striptease. Y ahora vuelve.
Propuesta indecente. Sí. Un Juanchi, un Juanchi que, quiero decir esto, ya silenció, me parece, las mismas reservas que ahora se están expresando a propósito de Martín Campaña. No, hay que verlo, no sabemos cómo está, se me dice que no juega. En el caso de Juanchi, Martín Campaña habrá que verlo. No, ni siquiera parece que debuta por ahora.
¿No
así
debuta
que,
el domingo?
No.
Campaña.
No.
En el caso de Juanchi, me parece que ya mostró que la magia está intacta.
Sí. Ya con los días de rodaje ya demostró.
Su interpretación del yerno de Lumpen de Sapo el otro día.
Bien.
Ya me convenció.
Pero la quiere titular. Bien. ¿Eh? Pero la quiere bien.
Bueno, esa fue tu parte.
La quiere bien.
Sí, sí. Y en cuanto a Trump, del asalto al Capitolio en 2021, al indulto, a toda esa muchacha y la plutocracia, como dijo Juancho el otro día, tenemos otro gran regreso. Es un gran regreso. Es decir, había descendido mucho y ahora subió muchísimo.
Eso, puede ser, sí.
Así que.
Pero es como que. Sí. Era la crónica de un regreso anunciado.
Que se fue confirmando etapa por etapa, ¿no?
Claro. Sí.
Cuando se bajó Biden y apareció Kamala y dijeron, no, pues le están dando bien las cifras a Kamala, alguno capaz que dudó, yo qué sé.
Cuando
faltaban esas confirmaciones.
Cuando recibió el balazo en la oreja.
Bueno, claro. Momento decisivo de la campaña. Esa. Sí. ¿No?
Pero es verdad que. La gran mayoría pensaba que Trump no volvía. No volvía a la Casa Blanca.
Bueno, por empezar, perdió la reelección, ¿no?
Sí, perdió la reelección, tenían problemas judiciales por todos lados.
Sí, sí.
En un momento se hablaba de que Trump no estaba votando bien, ¿no? En esos primeros, ¿cómo es que le dicen? Caucus. Caucuses, no sé cómo le dicen, ¿no? Esa, o elecciones puntuales que van teniendo y se decía no, Trump no está votando bien, parece que los republicanos no la van a pegar con Trump, esto y otro, y un momento para el otro ¡buh! Se llevó todo puesto.
Por eso, es un gran regreso. No sé con qué lo compararían en el mundo del rock, por ejemplo. En el mundo de la música tenemos el regreso de Beethoven, por supuesto, hacía 10 años que no se lo veía en público. Se sabía que estaba muy sordo, se especulaba que estaba loco, que ya no era capaz de hacer música, y cuando aparece, aparece con la novena.
Ah, mirá.
Ese es un gran comeback de la música.
Sí.
Johnny Cash.
Ahí va. Ese es uno que hasta los que no
sabemos. No es tan rock, pero digo, pa.
Cohen, después del retiro budista, ¿no hace un gran regreso también allá como por 2006, 2007, por ahí?
Sí, pero lo de Cohen siempre estuvo. Lo mejor de Cohen siempre fue antes. Igual hizo esos buenos discos después de su regreso budista.
Simon y Garfunkel se separaron e hicieron un concierto millonario en Central Park en el 81.
Pero eso no es un comeback. Eso es eso, aprovechar una oportunidad.
Bueno, pero fue gratis.
¿Eh?
Fue gratis el concierto.
Pero Paul Simon nunca estuvo en la mala. Garfunkel capaz que sí, pero Paul Simon siempre fue un crack.
Pues sí, como que está, digamos.
Paul Simon dejó a Garfunkel y se fue para arriba.
No, está bien. Estamos hablando de gente que cayó en desgracia.
O que estuvo por lo menos en el anonimato, que desapareció un poquito del mapa.
Sí.
¿No?
Sí, sí, que pasó tiempo.
Tiempo y boom, volvió.
Propició especulaciones, yo qué sé, claro, y que volvieron. Bueno, tenemos a Juanchi, tenemos a Trump, tenemos a Demi Moore.
Uh-huh.
A propósito de Trump también, si la historia enseña algo, el regreso de la plutocracia debería significar el regreso de Dracón, ¿no?
Uh-huh.
Que fue en tiempos plutocráticos, en Atenas, siglo VII antes de Cristo, una cosa así, antes del reformador Solón, que fue el que, bueno, con los siete sabios, qué sé yo, el que inicia la era democrática.
Sí, es raro, porque no lo hizo Solón, ¿no?
Lo hizo Solón, lo hizo acompañado.
Entrando del bar.
No, el garante de la gobernabilidad. Ese fue Dracón.
¿Dracón?
Claro. De ahí vienen las medidas draconianas.
Exacto,
supongo.
Porque los que gobernaban eran los ricos, que eran muy pocos, como ahora, con Elon, y los pobres que se quejaban eran muchos. Luego, el legislador Dracón, que era una especie de ministro de justicia, en realidad, allá en Atenas, se hizo famoso antes que nada, sí, porque fue el primero que puso por escrito las leyes, eso por un lado, y después por la dureza de las
leyes.
De las leyes y de las penas. ¿no?
Claro.
Es decir, robo no era que te cortaban la mano, pena de muerte.
Era draconiano.
Eras, claro, no pagabas una deuda, tu acreedor tenía derecho a que fueras su esclavo. Eso es dracón, eso es draconia. Que yo supongo que es un poco lo que va a pasar
el
ahora.
El Bukele si de la antigua Grecia.
Si se vienen políticas, claro, de ajuste, de proteccionistas, todo eso, marcianas, tendrá que haber mucha represión.
Bueno, sí, seguramente.
Bueno, sí, sí.
Hay una película ahora que se llama Guerra Civil. Ayer de noche la descubrí. Uh-huh. Con esta chiquilina, Kristen Dunst. Uh-huh. O sea, un escenario de que Estados Unidos se dividió y estados separatistas, secesionistas, y se volvió a una guerra civil. Por toda esta polarización que hubo durante este tiempo.
Tiene más Unidos. O menos la edad de sapo, Kristen Dunst, me parece. ¿No?
Sí, sí.
Sí. No, pues justo usé el término chiquilina como si fuera la del Hombre Araña. Me parece que ya no es la
del Hombre Araña. Yo, la Kristen Dunst que mejor recuerdo es la que estaba saltando en una cama en Eternal.
Sí. Sunshine.
No,
Of the Spotless Mind.
Of the Spotless Mind.
Sí, sí.
Sí, ¿te acuerdan?
Charlie Goffman.
Sí, sí, Charlie Goffman. Sí, sí, un moplo importante.
Sí, pero en principio aquí están danza saltando en bombacha en la cama. Es inolvidable.
Lo que te quedó de la película. Sí,
lo que
sí,
me quedó de la película.
Yo pensé que era Kate Winslet.
Todo el metafísico, ¿eh? Los recuerdos.
Pensé que era Kate Winslet.
No,
ella era el protagonista.
No. Ah, estaba ahí.
Estaba Kate Winslet, claro. Estaba Jim Carrey y Kristen Dunst. Claro. Kristen Dunst era como una médica ahí, una enfermera, algo de eso.
Sí, enfermera.
Enfermera.
Yo me la acuerdo bien. Bueno, muy pronto, por otro lado, se va a concretar el regreso del Frente Amplio al poder. Y ahí se podría hablar de varios. Yo me quedo con uno que genera incertidumbre por estas horas. Uh-huh. Según la Asociación de Funcionarios del SODRE, AFUSODRE, hay otro regreso que es el de la gestión comercial y privada de nuestra máxima institución cultural.
Bueno, vi que estaban...
Sí se confirma, esto es ¿sí? lo que están diciendo, por parte de la Dirección Nacional de Cultura del MEC, la designación de Erika Hoffman como presidenta del Consejo Directivo del SODRE.
No que había trabajado con Gerardo Grieco, claro. Y Gerardo Grieco que ahora es el director del Colón.
Exacto.
¿No?
Con Julio Boca, nada menos.
Con Julio Boca. Sí, exactamente. Bueno, vendría algo así como... Sería de las mismas características de la gestión de Grieco, como se imagina, ¿no? Con el mismo... con la misma impronta. Y esto
estaba en marketing y en comunicación, sí. Hoffman en la era Grieco, y ahora sería la presidenta del Consejo Directivo. Se manejó su nombre, yo lo llegué a leer confirmado en algún medio, sí. Y ahora como que hubo un paso atrás. No, todavía no está 100% confirmado que este sea el nombre para él.
Mira,
genera resistencia.
Y no hay noticias en los últimos días al respecto. Por eso digo que...
No es un comeback.
Capaz que no. Y sería, bueno, eso es un poco duro el juicio de AFUSODRE, me parece, ¿no? Una gestión, ¿cómo es que dicen? Privada y comercial. La que se puede llegar a venir con ese consejo
directivo. ¿Tomando como antecedente agrícola?
Sí. Pero que privilegiaba no tanto a los cuerpos estables de la institución, sino a traer artistas al escenario del Auditorio Nacional, sobre todo, que es el más importante. Y bueno, y vender entradas que no tanto abrir juego a los artistas.
Pero, digo, fue premiado con la dirección del Colón. O sea, a priori una idea votada.
Ya venía de la Cita Rosa y del Solís, cuando agarra el Auditorio Nacional.
De manager a Aldarno.
Bueno, antes todavía, ese es el camino griego, que es un camino muy novelesco, si quiere. Bueno, lo repasamos con él en entrevista cuando publicó un libro con sus memorias de gestor. Es muy extraordinaria su carrera en ese sentido. La Cita Rosa, de la nada, a lo que es hoy, después un nuevo Solís refundado, y bueno, después el SODRE era como un premio, como decís vos, y ahora el Teatro Colón, después de un tiempo en la gestión privada.
Cuando decís comercial y de artistas, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, que en el SODRE se pauten espectáculos como 5 fechas para Jaime Ro, 3 fechas para no sé quién, ¿eso quiere decir?
Cuando aparece la palabra suelta, uno que interpreta que la prioridad son los tickets y no tanto la calidad de los espectáculos.
Los que venden.
Y sí, comercial. Pero, ¿qué es comercial como adjetivo negativo?
Los que venden.
Y sí, vender y nada más.
Pero muchos de los que venden tienen calidad también, ¿no?
Claro, por eso. Pues hay que ver exactamente qué significa. A mí me gustaría dedicar esta primera columna del 2025, Sapo Juanchi. Qué alegría, Sapo Juanchi. A los que yo considero son los dos regresos más influyentes y conmovedores de toda la cultura. Más allá de estos que venimos manejando hasta ahora en lo inmediato, en la historia del rock, que ustedes la manejan bien.
De toda la cultura.
Sí.
Sí. Globalmente.
Sí, y de mis dos protagonistas, el primero tenía 35 años nada más cuando se murió como Mozart. salvo que su destino no había sido tanto la música, sino más bien la poesía. Es el más improbable de los poetas, además, ya que había nacido, perdón, en San Pablo. No tenía todo a favor para ser un gran poeta.
Renato Russo.
No. Su muerte debería ser quizá tan recordada como la de Gardel, cada 24 de junio, y sin embargo no sucede eso. Sus padres eran en realidad italianos, en viaje rumbo a Buenos Aires, pararon circunstancialmente en Brasil, exactamente en 1900, por eso él nació ahí, pero tenía 2 meses nada más cuando se aporteñó plenamente en el barrio de San Cristóbal. Tenía 20 cuando empezó como periodista, haciendo crítica de espectáculos para Última Hora, para El Telégrafo. Eso le proporcionó buenas conexiones con el show business de la época. Tenía 27 cuando probó suerte como autor de algunas obras para el teatro de revista. Y tenía 30 cuando, ya muy metido en el mundo del cine, como traductor de subtítulos, que era una profesión de la época, de esa época, digamos, incipiente del gran cine. Y un poco como empresario también, lo conoció a Carlos.
¡Tiner!
No, un poco antes. Gardel sabía que era un buen periodista, pero no lo conocía a fondo. Me había pedido que lo ayudara en la cinematografía, pero yo no me sentía idóneo para eso. En cambio, le dije a Carlos, yo te voy a presentar un muchacho que podrá servirte de mucho. Algo ha hecho. Y cuando le nombré a Alfredo Lepera, me contestó, a ese yo lo conozco de los cafés de Buenos Aires. Escribe Felipe Piña, citando ahí algún testimonio de la época, empezaron a colaborar, se hicieron muy amigos y se hicieron hasta confidentes. Carlitos se juntó con Lepera, que no tenía uno de sus mejores días, a analizar la cuenta regresiva. Carlitos trató de darse ánimo y transmitirle un poco de confianza a su compañero. Mirá, quedan 2 en Cali, 4 en Panamá y al final La Habana. Si Nueva York insiste en que hagamos 2 películas más, las hago y se acabó. Después a Toulouse a buscar a la vieja y de ahí a Buenos Aires. El a buscar a la vieja es muy astuto por parte de Piña.
A buscar a la vieja puso.
Inocentísimo.
En esa recreación de diálogo entre Gardel y Lepera.
Estos son testimonios de Aguilar, del guitarrista que sobrevivió al accidente en Medellín.
Sí.
Que es el que dejó las frases más memorables, ya las hemos citado acá, ¿no? Che, piloto, ¿qué pasa? Cuando temblaba mucho. El artefacto, ¿no? Por ejemplo, esto parece un tranvía a la Croce. Bueno, sabemos que Carlos dijo eso aparentemente antes del choque, porque uno de los guitarristas sobrevivió y lo contó. Pero bueno, el detalle de a buscar a la vieja es bastante tendencioso por parte de Piña. A mí me causa gracia de todos modos. Bueno, sobre todo Gardel y Lepera crecieron juntos como artistas, ¿no? Es decir, poniendo uno la música y otro de las palabras, como Mozart y Da Ponte. Y para la gloria. A mí me impresiona mucho el repertorio, ¿no? Mi Buenos Aires querido, Por una cabeza, Cuesta abajo, Soledad, Sus ojos se cerraron. Son apenas un puñado de ejemplos, ¿no? Famoso. Sí. Sí, Juanchi. Reacciona.
Sí. No, me dejaste pensando con la frase de Aguilar. ¿Cómo falta esa biopic de Gardel, eh?
La estaban produciendo en los Ortega. Hace no tanto, creo que en forma de serie, para poner el acento en la faceta Gardel y el AMPA. Gardel con revólver, Gardel sin el smoking.
El Gardel de la primera etapa.
Sí, bueno, dicen
que andaba por los clubes políticos cantando.
Hasta que se claramente fue a grabar para la Paramount, estaba ahí.
Es una serie la de Gardel, pero de acá a la China.
Sí, sí.
Bueno, ¿por qué una película? ¿Por qué todo serie?
No, porque la serie yo creo que se quedaría corta. La película se quedaría corta en las múltiples. Es como Dylan, ¿viste?
Porque haces una película de 3 horas de Gardel.
Bueno, está bien.
¿No te gusta?
Sí, pues me encantaría una película buena de Gardel, o sea que
porque si la hace serie te va a hacer 7 temporadas.
Que recorra su estadía ahí en Isla de Flores.
La pregunta es,
¿no? Que
vaya ¿cuál a es la primera escena de la película de Gardel?
Es el accidente.
Sí, sí. Es eso.
Ese. Nace el mito. Este avión se mueve como un tranvía de la Croce.
Esto parece un tranvía de la Croce. Pum, fundido a negro, ¿no?
La última frase aparentemente fue, Che, piloto, ¿qué pasa?
Fundido a negro.
Sí, y Lepera al ladito.
Gardel.
No,
letras en blanco.
Nos olvidamos eso, pero Alfredo Lepera también se murió en ese accidente.
Muere
en ese accidente. Sí. Las últimas 2 películas, junto con Tango Bar, que habían filmado juntos en Nueva York y que no las pudieron ver. No las llegaron a ver estrenadas, con Gardel como actor y cantor y con Lepera como guionista. había sido El día que me quieras, 1935, o sea, ese año, ¿no? Para la Paramount. En esa película, Carlitos es Julio Argüelles, desheredado por su padre rico, que de ninguna manera podía tolerar a un hijo artista. ¿La vieron alguna vez?
No.
¿El
no.
día que me quiera? ¿No?
Ah. Nunca pude atravesar una película de Gardel. De
ah, hecho. Bueno. Y
bueno, tendrías que encontrar los rollos para empezar.
No, no, si va a Cannes. El día que me quieras, un año sí, otro también, va a los grandes festivales. Es una película breve, bueno. La pregunta es, ¿eran igualmente geniales como cantor y actor y como letrista y guionista Gardel y Lepera? Yo voy a consultar, ya consulté, la voy a compartir ahora con ustedes, la opinión de la persona que sabía, que más sabía de Gardel, que yo conocí en mi vida al menos. Me encantaba conversar sobre Gardel con él, que es don Hugo García Robles. Hablando de los años dorados de Radio El Espectador. Bueno, en su libro El alma que canta, resulta evidente que su capacidad histriónica era muy insuficiente. Al mismo tiempo, el libreto y los parlamentos que se le confiaban no resisten el menor examen. Es curioso comprobar que Alfredo Lepera, autor de excelentes textos para los tangos y canciones de esas películas, fuera a la vez tan deficiente libretista. En cierto modo, se da la misma situación que en Gardel. Mala actuación e insuperable línea de canto. Si nos detenemos un momento en El día que me quieras, la escena en la cual Margarita, la protagonista, muere, vemos que mientras Gardel dice los parlamentos convencionales ante el cadáver y palabras del mismo tono, cuando en un cambio de ambiente inmediato se acerca a la pequeña hija de ambos que duerme, con frases de contenido cursi equivalente. Enseguida, escoltado por Tito Luciardo y otro actor que hacen una contraescena no menos ridícula, se sienta y entona el tango Sus ojos se cerraron. En ese momento se instala el arte en la pantalla. Se hace evidente la diferencia esencial, no de grado sino de esencia, entre el Gardel que actúa y el Gardel que canta. Sin solución de continuidad, un hecho artístico por influjo de la mera voz del cantor desplaza, borra todo lo que antecede, desaparece lo deleznable y la pulpa libera la almendra oculta que la filmación contiene. Una opinión durísima de don Hugo a propósito de lo malos que eran Gardel cantando, Gardel actuando
y Lepera escribiendo.
Y Lepera como guionista de cine, ¿no? Como sea en la escena más recordada de esa película, yo la he visto mil veces. Después de la tragedia, la muerte de Margarita, todo eso, sus ojos se cerraron. Julio, desde la cubierta de un barco y bajo el burlón mirar de las estrellas, canta la que tal vez sea la canción más grandiosa de la historia de la música del Río de la Plata, la que cantaron...
Volver, canta ahí.
Goyeneche y Julio Sosa, uh-huh. Plácido Domingo, Roberto Carlos, Rafael, Julio Iglesias, Luis Miguel... Ah. La que suena en Luces al atardecer de Kaurismäki, o sea, cine finlandés, cualquier cosa, y ahí está Volver. La que tomó Pedro Almodóvar para dar título a una de sus mejores películas, con Penélope Cruz.
Sabina, la parafrasea.
Bueno, la lista es enorme, ¿no? Uh-huh. La canción, le voy a pedir esto a Alvin, 10 segundos, 15. La canción que los juntó casi por única vez a dos gigantes como Troilo y Piazzolla. Sapo, volvé.
Una de no, las... déjame ahí, no seas malo, déjame ahí adentro.
Una de las pruebas más definitivas que tenemos de cómo la música no necesariamente va a carne y uña con la técnica, ¿no? Los que saben de bandoneón, yo que sé, un Néstor Bass acá, te voy a decir, ni Troilo ni Piazzolla eran virtuosos del bandoneón. Pero, y si se juntaban además, lo que lograban frasear, lo que lograban volar con esto que es Gardel original, ¿no? Por supuesto, Gardel puro, el mejor Gardel, el Gardel.
Porque la música es emoción.
Bueno, sí, claro.
Porque virtuosos está lleno.
Desde luego, una obra maestra como Volver no surge de la nada en la historia de la mejor poesía cantada, sino que tributa de forma directa. No sé cuántos tienen presente este detalle, pero el tributo es directo, es, digamos, explícito. 20 años no es nada. ¿Por qué no 10 o 30? ¿Por qué elige escribir 20 LP? ¿Qué 30 años no es nada? ¿Por qué no escribe 30, por ejemplo?
No, 30 años son muchos.
15 o 13.
¿Eh? 30 años son muchos.
Porque la expectativa de vida de la época, 20 años, era bastante, no mucho, pero bastante.
Pero es un poco como eso.
No, claramente es una, porque, vaga porque, referencia, porque hay un diciendo. Regreso que ¿sí? es el motivo de esta columna, y me estoy desayunando ahora que esos 20 años tienen un sentido y concreto.
Sí, lo contestamos.
Después de la tanda, después, obviamente. ¿No? Sí, vas sí. a develar el secreto, ya venimos.
Estamos hablando de regresos, Sapo, Juanchi. Capaz que me gustaría, como desafío para Alvin en los minutos que quedan, la versión de Volver en el sentido de la peor, la más bizarra, la más sorprendente. Yo mencioné, yo que sé, a Roberto Carlos cantando Volver. No, es muy, no es muy estimulante.
No,
sí. No me atrae, pero estoy seguro que hay cosas peores.
Volverchi,
Sí. Y 20 años no es nada. ¿Por qué 20? Vos decís,
alguien pone una
vos
una
muy
respuesta.
Muy vagamente, sí.
Pero porque me cierra con todo lo que toda la parafernalia del libro que trajiste, pero bueno, desarrollalo.
Bueno, sí, el tributo es directo al más dorado de los poemas, la Odisea, el poema del regreso de Ulises. 10 años la guerra de Troya, 10 años la navegación del héroe, claro. Camino a Ítaca, la referencia homérica por parte de Lepera es clarísima.
Claro.
20 años no es nada.
20 años no es nada.
Pero en el poema del regreso.
¿Él lo explicitó, Lepera?
¿Hace falta?
Hace falta.
¿O te estás agarrando?
No, ya está.
¿Estás creando sentido en este momento?
Es clarísimo.
Hay más, las otras son más sutiles. ¿Qué canta Carlos en la baranda del barco, en la cubierta de ese barco, mirándola nada? Canta el dolor.
Sí.
Aferrado, el alma aferrada, un dulce recuerdo. ¿Por qué?
Volver.
Y lo mismo le pasa a Ulises cuando abraza finalmente a Penélope. En ese momento comprenden que solo en cuanto recuerdo es dulce la vida. Que los hechos de la vida no son dulces mientras los están viviendo, sino después. Cuando ya es tarde y cuando son solo recuerdos.
Mejor definición no había.
Eso es Ulises y eso es lo que canta Carlos. Por eso Volver es una canción triste. Profundamente triste. De la Odisea, para que quede alguna mínima noticia y sobre todo para.
Las nieves del tiempo plateando la sien. ¿No es acaso el mejor pasaje poético de la historia de la humanidad?
Que también tributa a otros grandes poetas. Eso hacían los grandes poetas del tango. Por eso para mí Lepera no es menos que Manzi, que otros tantos. La comparación entre las nieves y las canas es tan vieja como Anacreonte en Grecia o como Lipo en la China, que hacían las mismas metáforas. Y también el vino, por supuesto. El vino como, bueno, el compañero triste del poeta y al mismo tiempo el que lo consuela.
¿No? Me gusta el tema de las luces, ¿viste? Me gusta como... Las luces a lo
que lejos, las adivina.
Claro.
Que no las ve.
No, las adivina... que son las mismas que alumbraron, entonces ahí me lo imagino.
Es el carácter
a Carlitos caminando por abajo de los faroles, cortejando en el San Juan alguna belleza.
Sí, alguna margarita, que después por supuesto se le va a morir, esa claro. es la historia de Carlos. Hay una odisea que me gustaría que los oyentes de Fácil de Verse que no conocen la conozcan, que es la odisea que publicó Blackie Books en España en una colección... De clásicos redescubiertos, refundados, relanzados. Tienen características especiales estos clásicos. También está la Ilíada, también está, bueno, Don Quijote, qué sé yo. Está el Génesis.
¿Sí?
Sí. Y de lo que se trata es de convertirlos en novelas contemporáneas, ¿no? Entonces se buscan ciertas traducciones, se las actualiza, se las trae a nuestro idioma, además al español. En este caso es una traducción de la Odisea, que se empezó a traducir en el Renacimiento a las lenguas modernas, digamos, de 1900, de un Samuel Butler, que es un inglés, que básicamente la convirtió en una novela, la Odisea, ya en inglés, y bueno, y acá la recoge esta editorial para nuestro idioma. Es una linda forma de aproximarse a un texto que para muchos puede llegar a ser, bueno, un poco cuesta arriba.
Engorroso.
Sí, sí. Un texto del que no sabemos nada, salvo que, bueno, aparentemente circuló de forma oral, durante varios siglos, si es que la guerra de Troya había sucedido allá por el siglo XII antes de Cristo, algo así, y que allá por el siglo VIII habría sido fijado por escrito junto con la Ilíada, y que es quizá la obra literaria más influyente de todos los tiempos, ¿no? Porque casi todas las historias se parecen un poco a la historia del regreso del héroe, con los pormenores novelescos que todos recordamos, ¿no? El héroe atado al mástil, los pretendientes rodeando a Penélope mientras el héroe supuestamente está muerto en Troya, Telémaco, su hijo, que decide salir a buscarlo, a su padre, no se queda en Ítaca, lo va a buscar, Ulises, que cuando llega se tiene que disfrazar de vagabundo para que no lo maten, cuando llega a la tierra de la que es rey, hasta que, bueno, consigue finalmente salir de esa situación, básicamente matando a los pretendientes de Penélope y abrazando a su esposa y a su hijo. Bueno, es una gran novela de amor, o es también la historia de cómo el mundo cambia, ¿no? De ese mundo oscuro y arcaico al mundo que después se va a venir con, bueno, la democracia y la filosofía y Platón, que lo odiaba a Homero en algún punto porque sus dioses eran demasiado humanos.
Bien, Medina, hablando de regresos, ¿no?
Sí, ¿qué otros?
Te voy a leer. ¿En qué se basa Fernando para elegir sus temas? Pueden gustarme más o menos, pero siempre tiene una originalidad increíble sus columnas. Felicitaciones. Otro que dice, absolutamente genial, Medina en su mejor estado de genialidad y de
no culto. Creo, no, si es plena pretemporada, llegando tarde a todas las pelotas.
Regreso,
¿no?
Por lo alto.
Sí, sí.
¿Cómo debe ser? Los olimareños, Cat Stevens, agregaron otros. ¿No? Dígalo, Alvin.
Tengo tres versiones.
¿Tres?
¿De volver?
Sí, a ver que elijan. O sea, por lo que yo les digo, y escuchamos una.
Esta columna así cerrada es un paquete hermoso para mandar al espacio. La vamos a pudrir con una de estas tres versiones.
Es fácil desviarse.
Claro.
Es fácil desviarse. Sí. Bueno, dale.
Julio Iglesias haciendo dúo con un imitador de Gardel, Rafael Rojas, en un canal de televisión.
Promete mucha bizarrés, ¿sí?
Penélope Cruz en la película de Almodóvar.
No, esa no, no forma parte de esta lista.
Y un grupo argentino de música tropical kitsch llamado Los Amados, que hacen versiones de diferentes géneros.
No, a mí me interesa la Julio.
Sí, yo también. Con el imitador.
Pues Julio es Julio también.
No, pues por eso. Digamos, Julio es Julio porque la otra ya sé cómo hacer.
Sí.
Con la frente matita en la nieve.
No es ese estilo de cumbia.
A ver cómo es.
Escuchó un toquecito. Es música tropical.
Pero
es como un bolero.
Esto es como un bolero, claro.
No, afuera. Ya está Luis Miguel, por ejemplo, que es un...
Pues Luis Miguel es un buen cantante. Sí, no, claro, es un buen cantante de tango, pero es un buen cantante.
Bruto.
No así Julio Iglesias.
No es un buen cantante Julio Iglesias.
Bueno.
Tiene presencia.
Eso sí, seguro.
Julio Iglesias y...
Rafael Rojas, que es un imitador de Gardel, vestido como Gardel.
Homenajeando a...
Peinado como Gardel.
Homero, en este caso. ¿Nos vamos con esto, Fernando?
Sí, hasta la semana que viene.
Las mismas calumbran, sus pálidos reflejos, ondas fraternas.